Muy buenos días, fiel familia de Gente Radio, oyentes de Gente Radio, habitantes del norte de la isla de Tenerife. Le damos la bienvenida al miércoles 26 de mayo del 2021, aquí desde el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, su radio líder del norte de Tenerife. O por lo menos eso intentamos todos los días, con la intención de acompañarles, entretenerles, informarles y sobre todo hacerles pensar en lo que está pasando en lo cercano, en lo medianamente cercano y en lo lejano. Vamos a celebrar hoy el día de Vesak. Vesak es una cosa importante, ¿saben? Porque es la conmemoración del nacimiento de Buda. Pues Buda es el único dios para muchos millones de habitantes. Y hoy es el día más sagrado para toda la religión budista. En un estado confesional como el español, un día tan importante como la Navidad, pues no. La tradición occidental hay que respetarla y ser consciente de que nos ha traído hasta aquí. Pero bueno, celebramos el día de Vesak y así se lo informamos. Hoy también es el día de San Felipe Neri, de Santa Mariana y de San Eleuterio, con lo cual felicidades a todos los que celebran su onomástica en el día de hoy. Mucha actualidad y mucha información, rebuscada y buceada, pero ya se les iremos contando. De momento vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Tenerife con cielos nubosos en el norte, mientras que en el resto tenemos cielos poco nubosos. Con el paso de las horas seguirá predominando el ambiente soleado con más nubosidad en el norte de la isla. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy nos esperan grandes cambios con máximas previstas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 25 también en Candelaria, de 21 en Puerto de la Cruz y de 20 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará del norte y ocasionalmente dejará rachas fuertes en la vertiente sur del área metropolitana y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues vamos a empezar. Vamos a empezar como también viene siendo habitual en los últimos tiempos y esperemos que después de verano esto se convierta en parte del pasado, pero de momento tenemos que seguir atentos, con la lupa puesta e intentando analizar e ilusionar con los datos del COVID. He llamado durante algún tiempo parte de guerra, pero vamos a llamar los datos de COVID, que es más respetuoso, porque el tema no es para tomárselo a broma. Ya llevamos conviviendo con él mucho tiempo. Antes que nada, que AstraZeneca va ganando a Pfizer por goleada, ¿eh? La opinión popular parece que es más racional que la del Ministerio de Sanidad, porque le hacen más caso a los científicos que a los políticos. El pueblo no es tonto, ya les digo yo a ustedes. Pero bueno, ya se están vacunando aquellos que tenían puesto la primera dosis y vamos para adelante. Buenas noticias en tema de vacunación. Ya se lo adelanto, récord en Canarias. Ayer se colocaron 451 dosis, pinchacitos. Con lo cual ya subimos a la media a 16.521. Es que todo esto va a tiempo real, todo esto es historia viva del ser humano, ¿sabes? Es decir, no nos hemos enfrentado nunca a nada parecido. Con lo cual día a día vamos construyendo, al igual que vamos aprendiendo y conociendo a este virus, ¿no? Con estos datos de 16.521 pinchazos diarios, en Canarias llegamos al objetivo, el 70%, con mi maravillosa hoja de cálculo, 19 de julio. Así que a los negacionistas de que las vacunas van a llegar y que vamos a superar esto en mediados de verano, insisto que hagan una hoja de cálculo, que eso, las matemáticas no fallan. Y los datos son los que son. A veces son fastidiados, pero son los que son. 96 casos notificó la Consejería de Sanidad en Canarias, de los cuales 49 en Tenerife. Vamos disminuyendo levemente en la positividad en las pruebas del PCR, pero seguimos siendo campeones los tinerfeños, ¿eh? 49 casos positivos de los 96 notificados en Canarias. Y volvemos otra vez a empezar la cuenta de atrás, porque hoy se notifican cero fallecimientos, a ver si extendemos esto al récord, que son 4 días, a ver si ya empezamos a tener cero fallecidos. La ocupación de las UCIs en Canarias, pues siguen exactamente igual que durante estos últimos tiempos, ¿no? Estable. Estamos ahí anclados en 47 pacientes, no bajamos de 40, estamos entre 40 y 50, y 227 personas hospitalizadas. Importante también que mantenemos la tasa de positividad en PCR del 3,2%, con lo cual la pandemia está estabilizada. Tenemos que prolongar el tiempo en estos datos como mínimo. Si no podemos bajarlo, que nos está costando muchísimo, que no suban, por lo menos que no suban. Los índices acumulados a 14 días, 80, 81, casi 80,8, y para 7 días 38,4. Ven ustedes ahí que vamos levemente en un descenso constante con alguna punta de repunte, pero yo creo que es más que nada por la notificación de los casos, las demoras que se producen y tal. 14 y 7 días no vamos al 50%, sino vamos un poquito por debajo, con lo cual la tendencia es a disminuir. Y en España, pues se ha notificado casi 5.400 casos, hay 90 fallecidos, ya parece que estabilizamos por debajo de 100, y el índice acumulado a 14 días está en 128,12. Se ha bajado solamente 1,9. Vamos descendiendo, pero vamos ralentizando. Son buenos, pero no tanto, ¿no? Tenemos que poner un poquito más de nuestra parte. UCI, el 16% de ocupación, y las camas de hospital, el 4,3. La presión hospitalaria ya ha desaparecido. Y el tanto por ciento de PCR a nivel nacional, 4,3. Nos queda únicamente una comunidad autónoma por la que disminuir el riesgo, que es el País Vasco. A continuación de que eso ocurra, empezarán a valorar si la información que el señor Simón nos dio de empezar a valorar la no obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios exteriores donde se pueda mantener la distancia de seguridad, empieza a ser una realidad y nos podemos enfrentar al verano con buenos datos de COVID, con buenos índices de vacunación y con el sol dándonos en la cara cuando no haya nadie alrededor. Pero bueno, les voy a decir una cosa. Este país tiene que cambiar mucho para que podamos evolucionar y dar un paso firme, ¿no? Hay una noticia que yo se la voy a compartir con ustedes, y es que ayer se aprobaron 2,4 millones de gastos que no estaban previstos. Se refuerza una partida presupuestaria en 2,4 millones de euros, que para que se hagan una idea es la mitad del presupuesto de un ayuntamiento como La Guancha o la mitad del presupuesto de un ayuntamiento como el Osilo. 2,4 millones de euros de nuestros impuestos. Ayer se aprobó que se emplearan en ensayos clínicos de la vacuna del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, en la vacuna que está desarrollando un equipo de científicos españoles dirigido por el famoso doctor Enjuanes, ¿no? 2,4 millones. Mucho, ¿no? Joder. Pues nada, por ahí nos va. Mucho tenemos que cambiar. Vamos a dar un repasito a lo que pasa en Canarias. Insisto, rebuscando un poco por detrás de las portadas de los periódicos, que pues, se las puedo comentar, ¿no? No dicen muchas cosas, pero yo les intento dar alguna información más que buscamos por las mañanitas y por la noche. Bueno, todavía no están publicadas las portadas. Ya las veremos más tarde y los comentaremos con el amigo Tachi, que viene por aquí por los estudios. Espero que esté aquí. Empezamos con Canarias. El Canarias se vacuna. ¿Saben lo que es, no? La página web que puso a disposición de todos los ciudadanos canarios el gobierno de Canarias. Ayer recibió 100.000 solicitudes para apuntarse en la lista de vacunación. No nos confundamos. Apuntarse en esta lista no quiere decir que lo vayan a vacunar, sino simplemente ustedes le están notificando al Servicio Canario de Salud que tiene voluntad de vacunarse. Un técnico me comentaba ayer, esto es una buenísima idea del Gobierno Canario que se podía haber puesto en práctica desde hace 4 meses cuando se empezó a vacunar. ¿Y para qué? Pues para evitar los agujeros de vacunación. Las vacunas se descongelan, están citadas una serie de personas, pero hay mucha gente que no va, no se presenta en la cita y se queda su dosis preparada sin poderse poner en ningún brazo. Entonces, pues, conocen ustedes las historias, que han llamado, que han visto, que no sé qué, que los amigos, que no sé cuánto, que en una radio, que en unas redes sociales. Bueno, pues tener una lista para llamar a la gente y que se acerque a vacunarse cuando quedan dosis pendientes, pues perfecto. De todas maneras, si estamos consiguiendo llegar a una media de 16.000, 20.000, podríamos llegar a 20.000, 22.000 de media de vacunación, pues tener una lista donde están apuntadas 130.000, que ya están apuntadas, las 100 de ayer y las 30.000 del primer día, pues está muy bien, ¿no? Para no tirar ni una sola dosis y que se vayan poniendo. Pero, insisto, no es que te vayan a vacunar, sino que estás en una lista. A una persona de 18 años no la van a vacunar antes de una de 48, la van a ir vacunando por franja de edades. Y también sepan que todavía, a fecha de hoy, los funcionarios del Estado no están incorporados a la lista. Aunque tengas 50, 51, 52, si llamas al 922-4700-12, te dicen que sí, que a partir de 50 años van a ser vacunados, pero si son funcionarios del Estado, no. ¿Y esos quiénes son? Pues son, por ejemplo, interventores de ayuntamiento, secretarios de ayuntamiento, del Cuerpo General de Funcionarios del Estado, funcionarios de universidades, de justicia, de delegados del gobierno. Es decir, los que no están en grupo de riesgo, policías y guardia civil, que también son funcionarios del Estado, pues no se van a vacunar de momento. ¿Por qué? Porque la sanidad público-privada no funciona bien, todo lo bien que debería. Este es un tema que tenemos metido en una gaveta y que algún día lo trataremos cuando tengamos toda la información y podamos aportarles a ustedes información que puedan contrastar y que les pueda ser útil. Pero tela marinera, cómo funciona la sanidad en este país, público-privado, ¿eh? Tela marinera. Pues nada, insisto que en el 012 se puede llamar para los que son mayores de 50 años y a la página web los que no tienen 50 años, pero que sepan que no los van a vacunar, simplemente los van a poner en una lista para ir llamándolos con una base de datos autorizada por cada uno de ustedes, donde dan su teléfono móvil y su correo electrónico para que les notifiquen qué día tienen que ir a vacunarse, pero no piensen que va a ser la semana que viene, sobre todo si tienen 20 años, ¿eh? Pero no está mal que se apunte todo el mundo. Importante noticia para el periódico El Día y para el periódico El Diario de Aviso, para lo más importante que ha pasado ayer, ¿no? Y es que la Ayuntamiento de Santa Cruz ya ha decidido que para el carnaval del 2022 va a ser presencial. Yo apuesto de que va a ser así, que se va a poder disfrazar la gente e ir al carnaval de Santa Cruz y a todos los carnavales que se celebren en Canarias. Y nos notifican o nos comunican ya que tienen ya la temática definida. Y este año ha sido, una vez más, por votación popular. Y va a ser la ciencia ficción. A la ganaba Nueva York, la ciudad que nunca duerme, y a la televisión. Eran las propuestas que hacía el organismo autónomo de fiesta. Pero me sorprende una cosa, que para las ganas de carnavales que tienen los carnavaleros, porque me consta que los carnavaleros están locos por salir a la calle disfrazados y pasárselo bien, ¿no les parece poco 5.700 votos? Me parecen poquísimos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que cuando en una encuesta gratuita a través de internet para saber si echan a Anabel Pantoja o a Rafa Mora, pues hay casi 1 millón de votos en 4 horas, ¿no? Pues bueno, no veo ya tanto interés. Me ha sorprendido, sinceramente me ha sorprendido que solo 5.737 votos para decidir la temática del carnaval del año 22. Pero ya lo sabemos, ciencia ficción. Y será del 28 de enero al 6 de marzo del 2022. Todos los carnavaleros preparados, listos ya, que ya va llegando, ya queda poco. Siguiente tema que quiero comentarles. El gobierno canario, dirigido por Ángel Víctor Torres, con respecto a las producciones audiovisuales, que saben que durante algún tiempo pues pensábamos que iba a ser una fuente de trabajo y de ingresos para la comunidad autónoma y se prepararon excepciones fiscales. Bueno, pues ahora se andan quejando entre los socios de gobierno, entre Nueva Canaria, se hacen preguntas Nueva Canaria, el PSOE, son todos forman parte del mismo gobierno, pero para darle vidilla al Parlamento, va y se preguntan entre ellos, ¿no? Bueno, pues sinceramente, a mí me parece muy bien que se quejen de que el Estado le da dinero a otras comunidades para financiar producciones audiovisuales. Me da muy bien, me parece muy bien que se quejen de lo que les dé la gana quejarse, ¿no? Pero creo que la dirección en la que se hace la política en Canarias no es la correcta, porque si vamos a buscar excepciones fiscales para empresas que vengan a hacer producciones audiovisuales aquí, ofreciéndoles una climatología fantástica, que no tienen por qué, no, ellos no se preocupan por eso, no tienen que incidir en la climatología, en las horas de sol tampoco, eso está, ya no hace falta trabajarlo. Hay horas de sol y tenemos una climatología estupenda. Hay que venderla, sí, pero usted no le preocupa, usted es político, usted a otra batalla. Y los paisajes, que son estupendos, vale, vale. ¿Y qué más le ofrece usted? Ayudas fiscales. Tienen mejores en Irlanda y en paraísos fiscales, muchas mejores. E incluso a veces hasta en Aragón tienen más dinero en ayuda. ¿No sería mejor colaborar y facilitar la labor? Entonces ahí sí se puede incidir. Los trabajadores públicos que dependen del gobierno autónomo, a lo mejor debería haber un departamento de promoción para ayuda a gestionar producciones audiovisuales, ¿no? Hacerle fácil los trámites, hacerle fácil la incorporación a la situación canaria, pues ofrecerle medios de colaboración, es decir, poner la administración pública al servicio de la gente que regenera riqueza, facilitar los trámites. ¿Por qué no se centran en eso en vez de quejarse de las ayudas? Aquí todo, la política se limita a dar dinero público a gente. ¿Ese es el espíritu de la política? Y si lo da el Estado, si lo da la comunidad autónoma, la pelea es quién lo da. ¿No sería mejor establecer estructuras con personal que está cobrando del Estado, de la comunidad autónoma, para ayudar, para colaborar, para facilitar la actividad empresarial? Y que después paguen impuestos, pues también se les facilita. No, no, pues aquí parece que la política está para generar ayudas, dar dinero fácil a amigos, porque yo entiendo que al final son amigos los que lo reciben, ¿no? Porque es subjetivo el criterio de adjudicación. Y quejarse de que otros no nos ayudan. Y después presionar fiscalmente para que se paguen impuestos. Bueno, yo les hago esta reflexión y creo que es muy importante para Canarias que seamos un potencial plató virtual, porque lo tenemos, y natural, porque tenemos climatología, horas de sol, tenemos buenos paisajes y tenemos grandes profesionales de medios audiovisuales en Canarias. Lo que nos falta es que los pongamos en valor. Y ponerlo en valor no es yo te voy a dar una subvencioncita para que me hagas una película y me hables bien de mí. No, es facilitar la labor de las empresas que traen dinero aquí para generar empleo. Punto. Bueno, es mi opinión. Ahí lo dejo y ustedes piensen lo que les parezca. Ángel Víctor Torres sigue dando informaciones que, para mi opinión, son equivocadas. Yo le digo, dice que no ha viajado a Marruecos porque no le han aceptado la solicitud de viajar y que todos los presidentes autonómicos anteriores sí habían ido, pero él no ha podido porque no le han, no solamente no le han invitado, sino que no le han aceptado la solicitud de viaje. Reflexión que yo les hago a ustedes. ¿No creen ustedes que la política internacional, la política exterior debe ser una cosa de Estado y que las comunidades autónomas deben sumarse a las políticas nacionales y que deben formar parte de una política completamente conjunta y que a lo mejor Ángel Víctor Torres lo que tiene que ir es con la ministra de Asuntos Exteriores, no buscar un viaje independiente? ¿Qué gestiones puede hacer un presidente de la comunidad autónoma con un Estado? ¿Tienen validez esas reuniones? ¿Sirven para algo o simplemente para pasear y para decir, mire usted, yo he ido a hablar con el rey de Marruecos y quedar bien? ¿Sirve para algo? ¿Se funciona? ¿Se soluciona algún problema? Pues yo pienso que no. Yo pienso que a lo mejor la política exterior de la comunidad autónoma canaria debería ser indicarle al ministro de Asuntos Exteriores y al gobierno del país cuáles son las necesidades en política exterior que tiene la comunidad autónoma canaria. Y está claro que nosotros necesitamos unas buenas relaciones con nuestros vecinos marroquíes, y sobre todo cuando tenemos el frente del Sáhara al lado. Pero hacer políticas internacionales desde una comunidad autónoma, ¿tiene sentido? Bueno, pues también estuvieron debatiendo ahí los socios de gobierno si van o no vienen a Marruecos. Ellos sabrán en lo que pierden el tiempo. Seguimos con el gobierno autónomo, seguimos con el Parlamento. Radio Televisión Canaria, un bien esencial, de interés público, ¿no? Bueno, pues no se ponen de acuerdo para la elección del director general, que lleva ya pues casi 2 años en funciones de administrador único, ¿no? El hermano de Pepe Moreno, el del Día, el que habla tan raro, que hacía un programa políticamente incorrecto. Pues el hermano es el director general. Pero no se ponen de acuerdo en el Parlamento para nombrarlo bien, como Dios manda, como marcan las normas. Y ni siquiera para nombrar a los 7 miembros de la Junta de Control. ¿Pues por qué? Pues el problema es que hacen una lista única, que no pueden votar a unos sí y a otros. No, listas abiertas. No hay listas abiertas. Los partidos políticos va a haber la lista abierta dentro del Parlamento para nombrar una Junta Gestora, una Junta de Control. Pues mire, no se ponen de acuerdo. Y siguen habiendo postureos entre Nueva Canaria, PSOE, Agrupación Gomera, todos ahí discutiendo. Nueva Canaria y Podemos dicen que no. Entonces, pues otro día más a votar, y dentro de 24 horas volverán a votar la formación de la Junta de Control y la dirección gerente o dirección general de Radio Televisión Canaria. De momento, sigan viendo la Televisión Canaria y disfruten de ella porque tiene una calidad bárbara. Seguimos. Y este sí es importante, el puntito que le vamos a tratar ahora. La devolución de los 500 millones. Román Rodríguez, consejero de Hacienda y Master and Commander de las Economías Financieras de Canarias. Y leo textualmente. Hay conversaciones informales. Y hablo del tema de la devolución de los 500 millones de euros que no han sido capaces de gastarse durante el año de pandemia porque o no saben o no quieren trabajar para devolverle a los ciudadanos lo que previamente han recaudado con una presión fiscal que quieren ir subiendo, pues ya lo que han recaudado no han sido capaces de gastárselo, ¿no? Y hay que devolverlo al Estado. Bueno, pues el máximo responsable de las perritas de Canarias dice que hay, y lo dice sin ponerse colorado, en sede parlamentaria, en el Parlamento de Canarias, unas conversaciones informales para cómo encauzar políticamente la interpretación de las normas. ¿Ustedes han entendido algo? Les repito, conversaciones informales para encauzar políticamente la interpretación de las normas. Es que, de verdad, ¿os consideráis que somos tontos? Yo no entiendo esto. Bueno, pues también el tipo sigue diciendo, perdón, lo de tipo porque es despectivo y no, nuestro querido y amado consejero, ¿saben? Que, bueno, él dice que sabemos que habrá fraccionamiento. Se negociarán las moratorias e incluso la condenación. Esto y nada es lo mismo. Y otra perla, que para mí, viniendo de un consejero de Hacienda y Economía, o de Economía y Hacienda, o el que manda en las perras de Canarias, es muy preocupante que el señor diga textualmente las comunidades no resistirían el cumplimiento estricto de las normas. Muérete. Yo de verdad, yo igual cuando leo estas cosas digo, no, el periodista se ha equivocado. No ha transcrito bien lo que el hombre ha dicho, ¿no? Pero claro, es que es en sede parlamentaria, es que está el tipo en un atril, es que se está grabando en vídeo, se está retransmitiendo en directo, se pueden revisar las grabaciones, y es que es para morirse. Las comunidades, se refería a las comunidades autónomas, no resistirían el cumplimiento estricto de las normas. Es grave, ¿no les parece? Esto desde Canarias, imagínense en Cataluña, el respeto a las normas. Y estos son los máximos representantes de nuestra comunidad. Yo lo flipo. Y en sede parlamentaria. Que es increíble. Pero bueno, ellos sabrán. Nosotros votamos. Lo que no sabemos, o yo lo que no sé, es cómo votamos. Pero como dijo un gran político no hace mucho, mire, disfruten de lo votado, ¿no? Que esta es la democracia y hay que respetarla. Pero bueno, también hay que respetar que hay que informarse, hay que escuchar a estos señores y no sacarle mucha punta al lápiz, con no tener los romos es suficiente. Pero este tipo de cosas de un personaje o una persona, vamos a ser respetuosos contra, que es el consejero de Hacienda y Economía, el máximo responsable de las perras de Canarias, y dice estas lindezas. Pero no las dice en un bar, las dice en el Parlamento de Canarias. Y no pasa nada. Bueno, sí pasa, que se llaman unos a otros cosas y se insultan un poco, más o menos, pero poquito a poquito. Aquí en Canarias no hay. Y la verdad, yo, cuando hay que aplaudir, hay que aplaudir. Y en La Orotava, en un municipio de aquí del norte de la isla de Tenerife, que hay un alcalde que tendría muchas cosas que mejorar en su pueblo, pero tiene la cabeza amueblada. Y tiene un equipo de gobierno que podía ser mejorable, ¿vale? Y se podían hacer, pues sí, se puede adelantar mucho. Pero tiene la, bueno, voy a decir, la honestidad, no tiene la visión que no tienen estos energúmenos que están, pero no es que no quiero ser irrespetuoso contra, bueno, estos políticos en el gobierno autónomo, ¿no? La Orotava solicita al Estado que deje exenta de IRPF y sociedades las ayudas públicas del 2021 por el COVID-19. ¿Verdad que tienen sensatez? Pero esto lo hace un municipio, ¿eh? El Reducto Galo. De la aldea rodeada de romanos. Esto es de sentido común, ¿no? Pues ustedes creen que es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque a nadie se le ha ocurrido o nadie ha parado en hacer esto, ¿no? Bueno, han parado en lo contrario. Han parado en exigir que la gente que ha recibido ERTE ya en el 2020, no tiene arreglo. Ya se está pagando Hacienda por el 2020. Pero bueno, un ayuntamiento del norte saca la bandera y dice, oye, ¿alguien tiene sentido común por ahí arriba? Si han estado ustedes dando dinero público para ayudar a las empresas en el impuesto de sociedades y así han estado dando dinero a personas o autónomos en el IRPF, habrá que decirle que no lo devuelva, ¿no? Si se lo estamos dando porque no llegan a final de mes, ¿qué sentido tiene que un año después se lo pidamos? Como mínimo el 25%, como mínimo. Pues no me dé el 25%, deme menos, pero me lo da libre de impuestos. ¿Para qué? Para que no esté yo con la presión que dentro de un año, dentro de 8 meses, voy a tener que devolverle el dinero que usted me ha dado. Esto es de género idiota, ¿no? Bueno, pues en La Orotava hay alguien, se llama Francisco Linares y su equipo de gobierno de Coalición Canaria. Creo que con el respaldo de la oposición al Pleno, porque al final son personas coherentes, pues le mandan un recadito para arriba al Estado a decir, oigan, hagan el favor de dejar de perder el tiempo. Póngase a trabajar en cosas útiles. Y si le dan dinero a personas y empresas para ayudarlos a salir del problema de la crisis provocada por el COVID-19 durante el año 2022, ese dinero que le den a las personas y las empresas, por favor, no se lo pidan después. Déjenlo exentos de IRPF e impuestos de sociedades. ¿Estoy que sea catedrático de ciencias políticas para pensarlo? Bueno, pues ya les digo. El gobierno canario, que está ocupado en estas cosas que les estoy contando, pues no lo hace. ¿Deberá ser a lo mejor porque son del PSOE los dos? ¿Y que don Francisco es de Coalición Canaria? Pues mira, qué bien le está viniendo a Coalición Canaria estar fuera del gobierno en el gobierno autónomo, porque estos empujoncitos no vienen mal. Y a ver si después cuando recuperen el poder, que tardarán más o menos en recuperarlo, pero lo recuperarán, ponen en práctica esto que han aprendido en los años del desierto, tanto en el Cabildo como en el gobierno autónomo. Que estas cosas que están aprendiendo, después las hagan, ¿vale? Porque, bueno. Y para concluir, les informo, imagino que mañana Macarena vendrá por aquí, o si no, la hablaremos con ella por teléfono, o Berto, alcaldes de Garachico y de Los Silos, los dos de Coalición Canaria, y se han puesto de acuerdo para hacer el Festival Internacional de cine medioambiental, un festival que lleva ya muchos años en este norte de Tenerife, pero que no tiene la penetración en la población, pues más de 7 años consiguen hacerlo entre los dos municipios y extender en el tiempo del 26 de mayo al 5 de junio, que pues se le dé el o se ponga en valor lo que realmente importa y significa este certamen de cine en la Isla Baja. Bueno, a ver si lo conseguimos que vengan. Pero vamos a hacerle una última reflexión en cuestiones de ámbito autonómico, antes de pasar o dar el salto a la política nacional. La Laguna. Voy a intentar ser muy objetivo, voy a intentar no poner nada a mi parte, aunque conozco los personajes y me va a costar muchísimo trabajo. Vamos a ver, Coalición Canaria está utilizando a un partido en extinción que se llama Ciudadanos, que tiene dos concejales en el Ayuntamiento de La Laguna. Esos dos concejales son el señor Molina y el señor Gómez. Tengo el placer y el gusto y el honor de conocerlo a los dos, pero flaco favor le están haciendo al municipio de La Laguna enredando esto de esta manera. El señor Gómez es presidente de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y está denunciando unas irregularidades en la ley de contrato. Pero realmente no está haciendo una labor de transmisión de quejas de la ciudadanía y de acercamiento del gobierno municipal al pueblo, que es el concepto que se maneja cuando se establece la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, el comité de quejas, ¿no? Sino que está siendo utilizado, y además lo sé, por don Javier Abreu y por doña Teresa Verástegui, antiguos concejales del Ayuntamiento de La Laguna, para desgastar a un gobierno socialista que tiene muchísimas cosas que mejorar, ¿eh? Cuidado, que no, yo no estoy defendiendo ni a Santiago Pérez ni a Luis Geray, no los estoy defendiendo. Pero me parece que este camino no es el más adecuado. Estas son cosas que salen en las películas, ¿no? De Lampa, de los bajos fondos, de cosas ocultas, es decir, utilizando información que no es del todo cierta, para espurios intereses que no defienden a la ciudadanía y que denotan la bajeza de la política municipal en algunas ocasiones. Señor Gómez es concejal por relación a Teresa Verástegui, actual viceconsejera de Turismo, vendida a SRG, a SG, Asociación Socialista Gomera, porque ella se empeñó en que este señor fuera el número 2 del Partido Ciudadano. No por su valía personal, que la tiene, es un gran abogado, eso dicen. Muy joven, para mi opinión. Sino simplemente porque era amigo de Teresa Verástegui, que en ese momento era la que mandaba en Ciudadanos. Y este señor se pone ahora a las órdenes y servicios de Javier Abreu, que es muy amiguito de Teresa Verástegui y forma parte del contubernio judeo-masónico que tiene el gobierno montado en Tenerife para desgastar al PSOE. Me da muchísimo asco haber participado de un proyecto político regenerador, y lo digo en primera persona, que permita este tipo de cosas. Porque el señor Gómez está enfrentado radicalmente con el señor Arriaga. Pero radicalmente, no se habla. Así que, por favor, reflexionen los que quieran acercarse a la política para regenerar, que no caigan en las garras de los que ya están manipulando. Y sean conscientes de que son servidores públicos y se deben preocupar del bienestar de la gente de a pie, de la gente que paga impuestos, que va al mercado a comprar comida, que paga su hipoteca, su seguro del coche, que cumple con las normas. Y no caigan en la jodida mafia política y asquerosa que maneja el dinero público para beneficio personal y que se mete en guerras personales sin mirar nada más que para su ombligo. No caigan en eso, que llevaban la bandera de la regeneración. Y si el partido lo han destrozado, váyanse de una vez por la puerta de atrás sin hacer ruido. ¿Vale? La política nacional la reservamos para Tachi, que lo estoy viendo ya aquí. Así que un poquito de publicidad para desengrasar un poco este cabreo que me estaba cogiendo, porque quiero volver a recuperar la sonrisa. Don José, publicidad y enseguida volvemos. Pues 8:36 y aquí seguimos en el Puerto La Cruz, en los 95.6, como todos los días intentando entretenerle. Y hoy tenemos un estreno, porque a pesar de que todos los miércoles tenemos aquí conversaciones interesantísimas a través del teléfono con nuestro analista de cabecera de los miércoles, hoy lo tenemos aquí en los estudios, con lo cual hay que dar un aplauso tremendo. Yo no sé si habrá por ahí un aplauso, un feliz cumpleaños o algo que celebrar. Don Tachi Izquierdo, buenos días.
Lo que hay es un agradecimiento muy grande por mi parte, por mantenerme ahí y por confiar en las barbaridades que yo digo cada miércoles. Pero mira, ya hoy ya me decidí a dar un salto, venirme. No he estado moviéndome mucho durante este tiempo, que ha sido un tiempo de pandemia bastante complejo, y luego yo también, pues por la complejidad, digamos, de la salud de uno, tampoco podíamos moverme con toda la tranquilidad que me hubiese gustado. Pero mira, ayer me puse la vacuna.
Ay, qué bueno, y yo me la pongo el viernes.
Pues yo estoy contribuyendo con una parte de lo que aquí hace falta ahora, que es lo que hay que hacer, contribuir, un pequeño pinchacito que no se nota, que además es un...
¿Te vio buena cara? ¿No te ha
puesto verde? No, estoy perfecto. Me puse la Pfizer y la verdad que muy bien. O sea, no he notado nada en absoluto. Me ha ido muy bien. Una pequeña molestia ayer, pero con una especie de cuando tienes la sensación de una agujeta, ¿no? De haber hecho algo más ejercicio de lo normal, pero... Hoy me he levantado perfecto, ayer estuve todo el día bien, no noté ningún síntoma de nada, nada extraño.
Lo
¿no?
normal, o sea que, lo habitual.
Un día habitual, ¿no? Salvo que tenía la satisfacción de haber ido allí, de haber cumplido con lo que creo que debemos cumplir todos, que es vacunarnos y generar aquí esa inmunidad necesaria para combatir esta historia, que la recordaremos dentro de unos años como una anécdota, pero menuda anécdota, ¿no?
Pues hoy te tenía reservado la política nacional. Porque
Madre mía. La
política local le hemos dado un repasito y además he acabado un poquito enfadado
por las cosas
que pasan en La Laguna, que yo me siento responsable por haber empujado un proyecto como el de Ciudadanos que ha desembocado en esto, ¿no?
Antes de entrar en materia, me gustaría comentarte una cosa, porque además yo viví el mundo del cine de manera muy directa. Yo estuve llevando...
Producciones audiovisuales.
Exacto. Estuve un...
Colabora un poco, ¿verdad?
Y te voy a contar una historia. Yo... fui una especie de delegado de la producción de una superproducción española del año 16, si mal no recuerdo, 2017. Los últimos de Filipinas.
Que se rodó parcialmente aquí.
La película de presupuesto de casi 7 millones de euros. No era una película de broma, una película de peso. Creo que fue la película de más presupuesto de ese año. El cine se fue de Canarias, el cine. Porque el cine no lo produce un señor que tiene una caja fuerte en su casa, va, la abre y pone un dinero. El cine lo produce la
industria cinematográfica.
Que dentro de esa industria pues están los bancos también, que son los que ponen las perras. Los bancos son los que le dicen a los productores, bueno, apostamos por esta película y vamos a por ella. En Canarias, en esa época, se nos vendía casi como la meca del cine del Atlántico, ¿no? Aquí todo el mundo tenía ventajas fiscales, pero a la hora de la verdad, yo lo recuerdo simplemente para que los políticos se acuerden de esto. A la hora de la verdad, los 5 bancos que estaban apostando por respaldar producciones en Canarias se fueron muy cabreados aquí. Les engañaron. Lo que eran los beneficios que al final se iban a repartir entre los inversores de esas películas se vieron muy reducidos, porque donde el gobierno dijo Diego, luego dijo Diego, y al final no llegaba el dinero a donde se había prometido. Si mal no recuerdo, era un 43% de bonificación que tenían las películas que se hacían en Canarias, porque además, había una condición, tenían que ser obra canaria, ¿no? Son películas que tenían un sello de Canarias y que había una serie de condiciones que cumplir, y eso lo cumplieron a rajatabla las películas. Por lo menos la mía las cumplió, que yo pasé casi 4 o 5 gigas de documentación a través de la página web del gobierno de Canarias para acreditar esa película. Pero hubo un momento en el que los bancos se calentaron. Yo también hice algo de lobby, ¿no? Por ahí, hablando con algunos políticos, a ver qué pasaba, porque los bancos estaban ya... Algunos bancos en esa época, yo trabajé para el Santander, ¿no? Muy bien. Una experiencia que me encantó. Además, me gustó muchísimo la gente con la que trabajé. Que no estoy hablando de mi experiencia, estoy hablando de lo que fue la experiencia del cine en esa época, ¿no? Se dejó mucho dinero en esta tierra, se invirtió mucho dinero en esta tierra, se contrató lo que era necesario contratar, se hizo la inversión necesaria. Pero ahora la verdad que no cumplió fue la política. Y entonces se mandaron a mudar 5 bancos y no han vuelto más. En esa época a mí me decía la persona que estaba al frente de la sección de cine del Santander, me decía, Techi, no te preocupes, tenemos 5 pelis, tenemos futuro para Canarias con más películas. Habían 2 películas de animación muy potentes, se han ido a Navarra. En Navarra no solo cumplían su palabra, sino que luego mejoraron las condiciones de bonificación.
Lo último es que una serie de Netflix ha ido de Lanzarote a Teruel. Eso es lo último.
Pues bueno, aquí se fueron algunas series incluso porque había incontinencia verbal por parte de algunos políticos que lanzaban luego en los periódicos lo que habían hablado en las reuniones privadas con las productoras. Y eso sí, si en el cine hay una cosa que es fundamental es
el secreto de la producción hasta que no se estrena.
Eso está clarísimo.
De primero, ¿no?
Eso está clarísimo. Yo jamás hablé de lo que era nuestra película hasta que no se estrenó, ¿no? Y fue una película que, bueno, todavía está dando vueltas por ahí, está funcionando muy bien en las plataformas televisivas. Pero digo esto porque espero que el gobierno de Canarias, una vez más, no engañe a quien quiera invertir aquí, porque no es lo mismo que venga Rambo y grabe una serie de secuencias en esta tierra.
Que aquella una industria cinematográfica.
Que hay una industria cinematográfica que implique que cada película que aquí se rueda está evidentemente financiada por la administración pública, pero es una obra canaria. Eso implica determinado número de actores que sean canarios.
Promoción exterior.
Exacto. Tiene una serie de connotaciones que todas las han cumplido porque si no, no se les habría dado la subvención. Pero a última hora se engañó en ese momento, en el año 2017, a todas las productoras, y donde se había dicho una cosa, se dijo la otra, y entonces cuando los bancos vieron que no tenían el beneficio que ellos habían calculado, que parte de lo que iba a revertir en sus inversores lo tendrían que poner ellos de su caja, ¿no? Nunca mejor dicho, pues decidieron salir corriendo. 5 bancos, ¿eh?
Es el denominador común de la política. A mí me da muchísima pena, porque lo que decía, ¿no? Las luces, el número de horas de sol no la pueden modificar los políticos. Los paisajes y la climatología no la pueden modificar.
Tenemos muchas condiciones para hacerlo.
Vamos a ponerlo en valor.
Tenemos la tranquilidad, tenemos
la seguridad jurídica.
Tenemos un montón de cosas, pero creo que al final todo esto se va al traste porque la política no cumple con lo que le ofrece a quien.
Y porque a lo mejor la prioridad es la caja que importa, claro, es la de mi bolsillo,
claro,
izquierdo.
Claro, yo te digo, no quiero. No, y en este caso, no sé, porque soy un amante del cine además, no hablo en términos peyorativos de los bancos, porque son los que realmente logran que el cine en este país sea hoy en día y siga siendo una industria. Son los que hacen la inversión económica. Bueno, el señor Cerezo es muy conocido por producir películas, pero el señor Cerezo produce con el dinero de los bancos. No es que el señor Cerezo ponga...
Cerezo, el presidente del Atlético
de Madrid. Exacto, que tiene un...
El master and commander de las películas sexuales. Las películas porno.
Las tiene todas. Creo que tiene el 70% del cine que se ha hecho en este país bajo su manto, ¿no?
Es terrorífico el tío.
Entonces, bueno, pues... Esto, el cine necesita seriedad. No la hubo en un momento dado. El cine se mandó a mudar de aquí. Las producciones que se hacían eran de otro calado. Y claro, lo que se le planteó fueron demasiados problemas. Una vez que las cosas ya estaban rodando, empezaron a aparecer las cosas, ¿no? Cosas nuevas, cosas de otro calado. Y entonces, bueno, pues al final hubo un malestar. 5 bancos, ¿eh? No uno, 5, ¿eh?
Pues 5. Está claro que le indicamos al gobierno de Canarias y a los políticos que puedan acceder al gobierno de Canarias en los próximos años que realmente esta tierra merece una legislación que ampare o fomente la producción audiovisual, porque puede ser un porcentaje de PIB muy importante a futuro, siempre y cuando haya una planificación y una seriedad en el programa que se le oferte a no solamente a los bancos, sino también a las productoras. Tema estrella de para mí, que yo también es que yo rebusco por ahí y digo, bueno, pues esto es lo más que me gusta. Me gusta mucho lo de Escrivá Díaz, lo de los ERTE, que vamos a tener que soportar que se le van a prorrogar los ERTE con un consejo de ministros porque no hay acuerdo.
No hay acuerdo, ¿no?
No hay acuerdo y estamos a 4 días, ¿no? Se acaban el domingo. El día Canarias ya nos quedamos sin ERTE. ¿Y qué te parece? ¿Es improvisación o es que llevamos las cosas hasta sus últimas consecuencias?
Yo creo que llevamos las cosas hasta sus últimas consecuencias, porque si hablamos de improvisación, entonces esto sería un delito.
Para matarlos, ¿no?
Porque estamos hablando de algo que afecta de manera muy seria...
A mucha gente, ¿eh?
A mucha gente. Yo no recuerdo cuánta gente había en ERTE ahora mismo.
800 y pico mil ahí en España.
Vale,
casi 1 millón.
Vale, que esos pasarían directamente...
Que son 1 millón de familias, ¿eh?
Que pasarían directamente a la lista del paro, pero en un chasquido.
El día 31 de mayo, o sea, para celebrarlo el día lunes.
Este es un tema que tendría que haber llegado ya medianamente consensuado.
Tratado, claro.
Está clarísimo. Es de una entidad y de un peso fundamental. Y creo que... vamos a ver, yo soy bastante... simplón en ese sentido y bueno, prefiero ser positivo en ese sentido. Creo que tendrá que llegar el domingo a un
Consejo de Ministros extraordinario,
pero lo hay este jueves, el Consejo de Ministros.
Sí, pero extraordinario para este
tema, claro, que se ha tenido que convocar de manera extraordinaria.
Porque no hubo acuerdo.
Porque si no se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo, no se determina una decisión sobre esto, tendremos 800.000 personas que sí, ya sí empiezan a ser un problema gordo. O sea, de repente 800.000 de golpe en la lista del paro, que tampoco, por lo que está legislado, yo creo que estas personas tendrían que volver a sus empresas y por lo menos permanecer en ellas
un
mínimo de 6 meses, creo que es el tiempo que está
establecido. Y después pagar los impuestos del dinero que han recibido.
Claro. Entonces, bueno, pues por ahí viene el problema. Por ahí viene toda la consecuencia de cumplir todo eso. Yo me imagino que por la entidad que tiene esto, probablemente estén trabajando. A ver, Diego, espero que estén trabajando en esto hoy, porque yo ayer no me lo podía creer. Yo digo, ¿cómo es posible que esto esté en el aire?
¿Sabes lo que están trabajando? Muchos de los que están en ERTE. Porque se ven las orejas ya, ¿eh? Ya. Llevan meses preocupados.
No, viendo que...
El tema no tiene buen color.
No, claro, es que no lo tiene, pero tendría que tenerlo. O sea, es que esto ahora mismo, después de haber pasado por todo lo que hemos pasado, llegar a una solución de...
Más de un año en ERTE, ¿eh? Más de un año.
No, eso no... Aparte de eso, que eso ha sido un menoscabo para las economías familiares tremendo. Hay mucha gente que está asfixiada. Sí, al principio tú puedes decir, bueno, vamos a ver cómo vamos tirando, pero es que tirando...
El nombre lo dice, ¿no? Expediente de regulación temporal de empleo.
Sí, luego están los ERES, que es otra cosa.
¿Y temporal cuánto es?
No, temporal es...
temporal.
Temporal, sí. Esto ha estado luego bajo el manto del decreto de alarma. Aquí ha habido una serie de circunstancias que...
Pero el decreto de alarma ya ha caído.
No, por eso, que estamos ahora mismo sin red. Estamos sin red. Entonces yo creo que...
Y la disputa me parece muy banal. Es decir, yo entiendo que Escribá es un técnico que ha llegado a ministro y se le aplaude porque a veces mete sentido común y cordura a las decisiones del Consejo de Ministros. Pero el punto de discrepancia es simplemente si van a aumentarle del 25 al 55, de reducir del 55 al 25, porque no me ha quedado del todo claro. Pero vamos, que el problema está en que las empresas van a tener que pagar más seguridad social, claro, en el caso de que no rescaten el 100% de la plantilla que está en ERTE. Es decir, es solamente el caso. Si usted deja a un tipo... En ERTE le vamos a quitar las exoneraciones en la Seguridad Social en un 30%, creo que es el incremento. Sí. Y la CEO dice, manche, si...
No, eso sea...
¿Para qué me ha ayudado? Si al final, cuando tengo ya la soga al cuello, me la aprieta del todo.
Diego, todo esto ha sido fruto, todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido fruto de la colaboración entre empresarios. Si no, sería imposible.
Imposible, total. O
sea, hay que valorar el papel que han jugado los empresarios, que también se han puesto en su sitio en distintas ocasiones, si algunas de ellas en contra de los intereses de los trabajadores, pero... Se ha flexibilizado y se ha llegado a un punto intermedio, que es lo que necesitamos a partir de hoy en este asunto de los ERES, porque todos sabíamos que iba a llegar la fecha de
si el 30 de mayo llegaba, 30 de mayo llegaba, sí o sí.
30 de mayo llegaba. Ahora, que lleguemos en estas circunstancias me parece lamentable.
Ahora tenemos otro temita que yo no quiero quedarme o lo menos posible en el tintero, y no sé si coincidirás conmigo, pero ayer también se aprobó en el Congreso de los Diputados, le leo, creo que el nombre se llama Ley contra Fraude Fiscal.
Que se aprueba algo ahí, sí.
Pues vamos a ir comentando, porque tienes su manteca. Esta ley es uno de los pilares que le exige a Bruselas a España para que nos manden los dineritos, esos que nos van a mandar para el plan de la resiliencia, ¿no? Este maravilloso del amigo Sánchez.
Sí, para que se controle y no sea esto un...
Aparentemente, ¿no? Bueno, pues yo no he tenido todo el tiempo del mundo para leerlo, pero sí he mirado algunas de las cosas que a mí me parece... Importante, la prensa se ha hecho eco de que va a haber inspecciones de Hacienda sorpresa a personas y a empresas. Eso es el titular, ¿no? Pero si lees la letra menuda de la propuesta, hay una cosa que a mí me empieza a preocupar mucho. Lo primero es que ya no se pueden pagar 2.500 euros en directo, ya vamos a 1.000.
Ahora mismo.
1.000 euros. Y encima la figura del banco, que ya tenía poco peso, tenía poco peso en todo el control de Hacienda, ahora más poder todavía. Claro. Es decir, la información que van a tener nosotros, nos preocupamos de ponernos el radar COVID. Pero claro, vamos al banco y ponemos el sueldo allí, la transferencia, todo, la factura,
todo
para allá.
Saben todo lo que hacemos, digamos.
Vale, pues ahora no va a poder usted comprar nada. Bueno, personalmente hasta 2.500, pero a las empresas, 1.000 euros de pago en efectivo.
¿A las empresas?
A las empresas. ¡Ah! La siguiente es que se acaban las amnistías fiscales por ley. Es decir, ya Montoro o sucesivos Montoro no van a poder hacer regularizaciones fiscales, que Montoro no fue la única que la hizo.
No, hombre,
que previamente se habían hecho varias.
Hizo unas cuantas.
Bueno, pues se prohíbe. Lo siguiente es que se definen los paraísos fiscales. Con lo cual, vamos a poner las cosas... Por ahí puede ir que vayan bien los temas. Pero se cambian las SICAP y los SOCIMI. Es decir, las sociedades de inversión inmobiliaria y la sociedad de capital... Se limita el acceso a personas. ¿Sabe que los ICAPs hacían con 100 personas, con aportaciones de 2.500 euros? No, ahora elevan la cantidad. Es decir, menos gente con más dinero. En la conclusión que yo saco de todo lo que he podido leer, que no es poco, es que...
Eso es un control absoluto.
Yo no creo que esto sea una ley que vaya contra el fraude fiscal de las grandes empresas y a aumentar la recaudación. Esto va al control.
Al control del dinero.
Del día a día.
Del día a día, exacto.
No de las grandes multinacionales y las grandes corporaciones. No. Es más que una lucha contra el fraude, yo creo que es una presión fiscal y sobre el
ciudadano medio. Estamos hablando de peccata minuta, estamos hablando de control, de un control de pago a partir de 1.000 euros a una empresa. ¿Qué va a estar acreditando la empresa cada vez que hace una inversión de 1.000 euros, acreditando esa cantidad? O sea, es terrible, ¿no? O es a partir de esa cantidad, o cada vez que...
Ya no puedes pagar en efectivo más de 1.000 euros. Cuando tienes que pagar 1.010 euros, tienes que hacerlo a través de una transferencia bancaria. Eso es terrorífico.
Te controlan hasta el gasoil, te controlan todo, porque es que tú...
Vamos a digitalizar, o sea,
hasta,
¿no?,
los cortados te los controlan.
Hombre, 1.000 euros, yo sé que hay muchas comidas de empresa que son de más de 1.000 euros.
Sí, no, bueno, pero que estamos hablando a nivel de empresa. Pero que si esto tú
lo equiparas,
estás controlando casi personas a personas. O sea, estás controlando un movimiento mínimo de las empresas. Que a mí me parece bien controlarlo, pero ya eso es un exceso. O sea, yo creo que la parte fiscal está muy bien que la controles en los globales, ¿no? En el movimiento global de una empresa, que para eso están los cierres de ejercicio, está todo esto. O sea, quieren controlar casi al día a día a una empresa.
Y que yo no veo que no vayan de verdad al agujero.
No van a las grandes empresas, no van. ¿No ves que esto va
a... Van al tío asalariado, al pequeño empresario, exacto, a la pequeña y mediana empresa, a lo que realmente...
A ver, un gasto de 1.000 euros para una empresa, eso es una mini empresa.
Vamos, los que manejan dinero negro no manejan 1.000 euros.
No, por eso te digo.
¿A quién hay que explicárselo?
Claro, hombre,
¿a quién hay que explicárselo?
Tiene toda la pinta de que esto están controlando
al cancamito que pinta la puerta de tu casa.
Al señor que tiene un kiosco, ¿no? Y con todo el respeto. O sea, tengan cuidado a partir de ahora porque le van a controlar.
Le van a perseguir.
Claro, exacto. No.
A mí me da escalofrío, ¿no?
No, a mí me cabrea bastante. Y a veces se lo digo a mi mujer, digo, Ana, no pagues tanto con la tarjeta. Caramba, que es que nos controlan hasta
absoluto.
Donde...
Absoluto.
¿Saben dónde va? ¿Saben cuál es? A ver, esto no es una cuestión de la teoría de la conspiración, no estoy hablando
de esto.
Sino que es lo que hay. Ya tú vas al banco y prácticamente tú te lo haces, tú te lo guisas y tú te lo comes. Pero es que casi todo lo estamos pagando con tarjeta hoy en día, y ahí dejan un rastro de donde tú has estado. ¿A qué le interesa Hacienda si yo me he ido al cruzantero a echarme un puchero? Ya está bien, hombre. Es que es tremendo. Hace poco fui yo a hacer a presentar la declaración y el amigo, porque es un amigo quien nos lo hace, me dice, es que tienes que traer, aparte de la factura, tienes que aportar el ticket de haber pagado con la tarjeta, o sea, el recibo de la tarjeta para poder, porque ya no te lo acredita Hacienda, o sea, ya no te valen las tarjetas. No te vale la esto, si lo tienes que tener, o bien una transferencia bancaria tienes que tener. Digo, pero ¿qué me estás diciendo? Dice, sí, esto es nuevo, o sea, esto es terrible, ¿no? Esto es una cuestión de control al mínimo, pero que en el fondo no es... ¿Por qué no pueden controlar el fraude? Ese es el problema. O sea, lo que es el verdadero fraude, el gran fraude, la ingeniería del fraude, no pueden meterle mano. Entonces tienen que meternos manos a nosotros y seguirnos exprimiendo un poco más, pues, en las declaraciones complementarias, en cosas de este tipo, en un movimiento de 1.000 euros para una empresa. Tú me dirás que 1.000 euros se va en cualquier adquisición de material del día a día de una empresa. No sé, una empresa de pintura, con que compre 5 o 6 botes de pintura, ya casi que tiene los 500 euros. O sea, que no.
Caminos de hormigón. Que de toda la vida, cuando yo trabajaba, ibas a montar torres por ahí, por el monte, el tío del hormigón, cuando te lo vertía en el hoyo, te ponía la mano.
Y te decía, ¿tanto?
Los billetes. Claro. Si no, no he abierto el hormigón.
Claro.
Sí.
Claro. Y ¿cómo haces todo esto, ¿no? ¿Cómo lo haces? Es lo mismo que el control de las facturas en los ayuntamientos para una contratación de una obra menor o un contrato menor, se llama. Tienes que presentar 3 propuestas de 3 empresas diferentes.
¿Que las presentas tú mismo?
Claro.
¿A tú y 2 amigos?
Claro, claro.
Es que,
porque si no, ¿cómo lo haces? ¿Cómo va una administración a gestionar 3 propuestas diferentes? ¿O cómo se van a presentar 3 empresas diferentes para una obra de 14.000 euros? Es absurdo, ¿no?
O para un servicio que en todo el municipio solamente hay una persona que lo hace.
Claro. Absurdo.
Y que tiene un precio fijado porque...
Ah, y otra cosa. Una vez que tú contratas un año con una empresa, con un ayuntamiento, ese año, o sea, si te pagan ahora, ese año no puede...
No puede otra vez. No, una estupidez. Después pasan las cosas que pasan, que una empresa es de la mujer, otra del marido, claro, otra de la hija, otra del hijo, otra del cuñado, y montamos el escándalo. Pero si aquí lo que hace falta es devolverle a los ciudadanos los impuestos al menor coste.
Y la confianza en la gente. No somos todos tan chorizos. El problema es que no pueden con los chorizos de verdad. Entonces están intentando cogernos y decirnos que somos grandes. Es lo que estás intentando decirnos, si no, esto no tiene sentido. Que cuando tú me hablas de movimiento de 1.000 euros, es absurdo para una empresa. Es absurdo.
Y el otro tema de política nacional, que también está en el candelero y va a seguir, los indultos. Los indultos que...
Ahí voy a estar yo, ahí tú y yo vamos a estar enfrentados.
No sé, yo a mí me parece que, como decía Marx, cuando no conozcas los hechos, llévate por las anécdotas, ¿no? A mí como presidente del gobierno equipare la revancha y la venganza al cumplimiento de las leyes y hable de concordia y diálogo para justificar unos indultos, a mí eso me preocupa. El trasfondo de lo que está pasando.
Sí, no, eso sí es verdad.
Que yo puedo estar de acuerdo que esto necesita una solución política. Sí. El problema catalán no se va a arreglar en los tribunales, lo tengo clarísimo. No. El primer error de todo esto es llevar al Tribunal Constitucional el nuevo Estatuto de Cataluña. Ese fue el primero que cometió el PP. Pero eso ya hace unos años.
Los conflictos políticos.
Empiezan por ahí.
No pueden resolverse y tienen que resolverse por otra vía.
En el diálogo.
Yo creo que la vía del diálogo y del indulto también, como primera prueba de voluntad de...
Pues si hay que hacerlo, se hace. Pero a cara descubierta, no con mascarilla.
Eso está claro.
Y no engañando
a la gente. Lo que no me gusta son los discursos que acompañan a ese discurso de estar a favor del indulto. Cuando se está a favor del indulto hay que hacerlo a pecho descubierto.
Claro.
Y ya está.
Como pasó con ETA. Yo me hubiese encantado haber dicho, Zapatero ha negociado con estos señores que en 10 años los presos de ETA están en el País Vasco.
Aquí
a la opinión pública. ¿Ustedes están de acuerdo? No, pero no van a matar más. Aquí este es el precio que hay que pagar. Ya está.
Y un país tiene que a veces pagar un precio. Dentro de su...
Y los sacapechos que vamos aquí de nacionalistas, de banderitas, de el CEM en la mano y la piedra en la otra. No. Pero no. ¿Por qué este gobierno le falta la valentía de decir, tenemos que solucionar este problema? Y a cambio los independentistas van a destensar la situación. Van a abandonar la autodeterminación por unilateralidad, sino que van a negociar. Pues vamos a negociar un referéndum, pero quítense la careta y díganos cuál es su propuesta de solución.
Exacto. Yo lo que veo es que falta discurso. Hay voluntad, pero que tampoco te la están vendiendo esa voluntad con los argumentos que hay que vender, una cuestión de que es una cuestión de voluntad del gobierno. Sí, pero no.
¿Verdad?
No, eso es lo que no me gusta.
Es que yo puedo estar de acuerdo con
eso. Yo te digo a ti ahora aquí abiertamente, yo estaría a favor de eso, porque a mí no me gusta la división que hay ahora mismo en este país, en concreto con Cataluña, ¿no? Por lo que sea, por una cuestión de afectividad con esa tierra, no por una afectividad política, evidentemente, pero yo he vivido peores tiempos y tú también, sí. de Cataluña, ¿eh? Vamos a remontarnos a los años 80, a ver si...
¿Alguien se recuerda de Terra Lliure?
Yo me acuerdo.
¿Eh? Federico Jiménez Santé tiene un tiro en una rodilla de Terra Lliure.
Yo me recorría de aquella manera los templos de Terra Lliure en los días señalados en los que ellos alardeaban de su fuerza.
Para los jóvenes Terra Lliure era la ETA catalana y llegó a haber atentados. ¿Eh?
Sí. Bueno, pues siempre ha habido... movimientos.
Ha habido momentos peores, yo estoy de acuerdo contigo.
Sí, los ha habido, pero peor es que este no.
Ahora, pero por la crispación social, por la división.
Por la división que hay. Yo tengo la fortuna de conocer a mucha gente en Cataluña, concretamente en Barcelona, gente que trabaja en la universidad, en distintas formaciones políticas, desde la izquierda hasta el nacionalismo catalán, y cuando nos sentamos y hablamos, nos podemos entender. Hasta un canario ahí por medio, que a mí me dicen que hablo catalán como si fuese cubano, ¿no?
Algo de eso hay, ¿no?
Pues yo digo cuatro palabras en catalán nada más, ¿no? No soy como Aznar, que sueño en catalán, sino... Sí,
de momento...
Yo le digo, perdonen mis hijos, pero yo no puedo ir para más. Pero cuando somos capaces de sentarnos personas de la calle, de nuestro día a día, y hablar de la solución de Cataluña... y podemos llegar a un acuerdo, yo creo que los políticos podrían hacerlo. El indulto es un paso, para mí creo que es fundamental, pero también tiene que haber mucha sinceridad por parte del nacionalismo y por parte del independentismo catalán. Eso es fundamental, si no, aquí no podemos jugar con las cartas marcadas. Tiene que haber gestos de una parte y de otra, pero ¿y hacia dónde vamos? El problema es hacia dónde vamos. El problema es que no se puede imponer las líneas maestras del futuro de Cataluña, que está evidentemente en los catalanes.
¿Has visto el tuit del vicepresidente nuevo de cómo Cataluña. Compara, cómo
no,
compara a una persona que cree en el Estado federal, que yo, en mi opinión personal, por ahí debería ir el tema, es decir, profundizar en constitucionalmente un Estado federal de las autonomías, donde haya...
No sería mala idea esa.
No autodeterminación, pero sí un grado de autogobierno con unas responsabilidades por parte de papá Estado. Descalifica a los federalistas de una manera, digo, pero ¿dónde quieren ir esta gente?
Bueno, pues casi no vas a ningún lado. Sí. No vas a ningún lado, Diego.
Pues este es tu nuevo vicepresidente.
Ese es el problema. Ese es el problema, que cada vez se entra con más virulencia a las instituciones y es más difícil llegar a un entendimiento. Las últimas elecciones en Cataluña han dado un giro, y hay que leer ese giro que se ha dado hacia la izquierda. No suficiente, pero sí se ha dado un giro respecto a las últimas elecciones. Esto no se puede resolver por la vía del cansancio, porque no se resuelve.
Ni del así. Enfrentamiento.
No,
entonces, porque es que lo que no podemos es olvidarnos de que un gobierno es del 100% de la población, no del 50% que lo vota. Y se está olvidando de que hay un 50% de la población que no está de acuerdo
con esto. Que no vota, ni está...
Más del 50% que no vota. Sí. Que no está de acuerdo con esto y más de un 50%. ¿Y se puede gobernar de espaldas a esa señora?
No se puede.
¿Y
no
se está haciendo?
No se puede. Y tampoco Cataluña es Barcelona, ¿no? En no. exclusiva, ¿no? O sea,
ni Girona.
¿Eh? No, no.
Girona.
No. Es que hay una Cataluña mucho más amplia que en algunos de sus rescoldos es más intensa desde el punto de vista del independentismo, pero hay muchísima gente que convive con todo eso a diario, que bueno, que no son felices, y eso es tremendo.
Somos del mismo equipo.
Bueno, pues sí,
eso parece. Llevamos el mismo escudo, ¿no es del Tete?
No, este es de...
Me acabo de dar cuenta, digo, este arbolito lo tengo igual, somos...
Estamos hablando de las camisas que creamos.
Pero somos del mismo equipo, ¿eh? Llevamos el mismo escudo grabado en el pecho.
Claro, pues somos el equipo del respeto. A mí lo que me gusta es que hablemos eso, con concordia, con sinceridad sobre las cosas.
Luego, algo buscan que no nos cuentan, porque yo no entiendo cómo se pueden hacer las cosas tan mal.
No. Está claro, las cosas se están haciendo rematadamente mal. Si lo de Cataluña, con un discurso de sencillez y abierto y sincero, se resolvería este tema. La voluntad, dejar en evidencia al adversario, solo lo puedes dejar con voluntad y con transparencia.
Pero ¿sí? Se nos avecinan tiempos. No sé si has visto a la gente de la CAP, que son los que mantienen de pie el gobierno independentista, entrando en sedes DRC, porque había habido un desahucio. ¿Y cómo trataban a la policía? Y son los socios del gobierno. Digo, ¿ese es el camino de la independencia que quieren?
No.
¿Y cómo RC permite este tema? Es que yo esto de verdad, me parece que esto es una película de ciencia ficción. Yo no,
el problema no es ese. El problema es que todavía en este conflicto hay demasiado...
No hay dos bandos. Hay dentro de los bandos hay subbandos y subbatallas.
Y siempre han estado ahí y se han enquistado y han llegado a estar en los gobiernos, que es lo curioso de todo esto. Claro, ¿cómo negocias con alguien que ha llegado al gobierno si está legitimado por los votos? Es complicado, o sea, legitima discursos más radicales con una elección, ¿no?
Es que la democracia lleva a la CAP, al Parlamento y al gobierno catalán, pero también lleva a Vox. Es decir, que los discursos radicales es que no nos van a llevar a ningún lado. Y a mí, sinceramente, yo veo a mi presidente del gobierno diciendo esto, digo, es que este tampoco es el camino. El camino es con dos bemoles. Mire usted, el problema catalán es terroríficamente complejo.
Y nos vamos a sentar hasta que no
se... Sin límites, sin límites. Vamos a buscar una solución donde se tenga en cuenta el bienestar del conjunto de la población. Y si hay que pasar por un indulto, se pasa por un indulto, como hemos pasado por llevar preso etarra a las vascongadas, o al País Vasco o a Euskadi, como quiera llamar.
Pero date cuenta que el propio resultado de las elecciones es lo que está marcando la pauta en Cataluña. Ese es el problema.
Pero tan bajo nivel tenemos nuestros políticos, que no sean capaces de mirar para arriba un poco y...
Yo no estoy esperando nada, ¿eh? O sea, estamos hablando de eso desde que nos sentamos esta mañana.
Y lo que nos queda, bla, bla. Pues, Tachi, te voy a tener que despedir.
Venga,
porque
sí,
creo, no he visto que estabas concentrado contigo, pero creo que ya en los estudios está por aquí nuestra próxima invitada.
Ha sido un placer.
Lo que tienes que hacer es repetirlo.
Sí, yo buscaré el huequito cada vez que tengo oportunidad.
Aquí está fresquito en verano, tenemos aire acondicionado.
Si aquí se está muy bien, hasta desde lejos. O sea, que en esta casa yo estoy de maravilla. Ya vendré otro día, encantado de estar aquí, pero también estoy encantado de donde me cojan, debajo de un
árbol. Lo importante es poder hablar con libertad, ¿verdad?
Sí.
Y que no te miren con mala cara cuando opinas
diferente casa, yo en esta casa siempre, desde que llevo aquí, que no sé qué, yo creo que llevo 2 años ya, en nómina, ¿no? Llevo como 2 años y la verdad que siempre ha sido un placer y sentirme aquí en un sitio en el que puedo decir lo que opino. Tampoco vengo con un discurso radical, ¿no? Vengo con un discurso de conciliación, que creo que es lo mejor.
Los radicales se les invita a esta casa, te lo digo de verdad, de corazón, ¿eh? Se les invita porque yo me preocupo de invitar.
Es que tienes que invitarlo.
A gente de Vox y a gente de Podemos.
Hay que invitarlo.
Y brillan por su ausencia.
No. Ya te das cuenta que están dando tranques todos los días a los medios, ¿no?
Y acabo de recibir un WhatsApp de una jefa de una persona vinculada a la prensa de un partido político que no es radical, disculpándose porque llevo tiempo intentando tener presencia. Porque te lo creerás o no te lo creerás, pero llevo un cuadrantito de las presencias.
Cuando llamamos, cuando no viene.
Del PP, de coalición, del PSOE, taché a Ciudadanos. Lo tenía, pero lo taché. Pero hay que tener un equilibrio. No, la mujer de César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Pues nada, un poquito de publicidad, que de eso
venga,
comemos.
Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene. Costumbre de venir por aquí.
Que sí. Yo voy a intentarlo con más frecuencia, a ver si la cosa va mejor. Yo ahora que estoy vacunado. Venga, hasta luego.
Tengo el placer de presentarles a nuestra próxima invitada, que ya está sentada aquí en los estudios y la hemos hecho esperar más de la cuenta, me tiro de las orejas yo a mí mismo, porque le he insistido para que venga aquí a tener esta entrevista, primera entrevista que tenemos, doña Patricia Fernández, concejal del Partido Popular de la Orotava, y el Menda Lerenda, que está aquí todos los días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
¿Te ha costado mucho trabajo venir?
No, nada. Pues bueno, un poco de cola sí había hoy, fíjate, para bajar.
Te vamos a secuestrar un ratito, porque hoy es el Día de las Mujeres en Política del Partido Popular. Así que...
Vale. Porque vamos. Luego viene mi compañera Zaida, ¿no?
Zaida viene detrás, a ver cómo vamos empatando el tema. Le vamos a robar un poquito de tiempo a Zaida, ¿vale?
Estupendo.
Pues yo antes que nada quería preguntarte, eres concejal del Partido Popular, única representante de este partido en el Ayuntamiento de la Orotava, y ¿cómo se te ocurrió?
¿Cómo se me ocurrió?
Con tu trayectoria personal, profesional y vital anterior, meterte en este lío.
¿Cómo se me ocurrió? Pues me metí en este lío hace 2 años y 1 mes, porque fue en abril del 2019, cuando me vinieron a buscar. Me llamaron para una reunión, Manuel Domínguez, y quedé con ellos, yo pensando que iban a hablar algo de proyectos de... Me dedico a la construcción, soy empresaria de la construcción. Tengo
que
aclarar.
¿No eres política profesional?
No, soy empresaria de la construcción.
Ya te veo de ti algo raro.
y aclarar para que los oyentes sepan de mi trayectoria, ¿no? Y me vino a buscar, yo pensando que me iban a hablar algo de proyectos para... Como si uno iba al cabildo.
Una calle, un asfaltado, algo.
No, ellos iban a uno al cabildo y el otro al parlamento, y yo pensé que querían saber algo de obras, pues, porque yo estoy en FEPECO también, de la Federación de la Construcción, y pensé que era algo de esto. No, se me pasó por la cabeza que querían... que yo llevara la primera y fuese la primera en la Orotava. Me lo pensé 2 o 3 días porque era un cambio radical en mi vida, pero bueno, cuando mi padre me dijo, cuando un tren pasa por delante hay que cogerlo, ¿qué tiempo de bajarte tienes? Y es lo que he hecho. Y aquí estoy intentando hacer lo mejor que puedo.
Bueno, pues tuviste no muy buenos resultados, pero por lo menos la posibilidad de participar de las tareas municipales, porque eres concejal, miembro del Pleno, y llevas ya 2 años viendo qué pasa y qué no pasa en la Orotava desde dentro, que creo que es importante estar dentro para poder tener acceso a los expedientes, a la verdad del ayuntamiento, y creo que tienes ya información y visión de lo que pasa en la Orotava.
La visión es totalmente distinta. Desde fuera uno se hace una película totalmente distinta porque trabajo mucho con la administración, o trabajaba más antes, y ahora es radical qué lento es una administración, qué mal funciona una administración. Y yo no creo que sea culpa de los que gobiernen, yo creo que es culpa, bueno, de los que gobiernan a nivel nacional, porque es que o cambiamos las leyes o esto no funciona. No se puede caminar y no puedes estar para sacar un expediente 6 a 8 meses por un informe. Es imposible. Yo, para mí es algo que me supera, ¿no? Uno que está acostumbrado a trabajar y que salgan las cosas en 2 o 3 meses, te ves que un expediente te puede tardar 1 año en salir. ¿Qué nos pasó con el plan de reactivación que firmamos todos los grupos políticos en la Orotava? Una de las cosas que firmamos y más apostamos fue por lo de las ayudas a las pymes y a los comerciantes, porque ya que encima con la COVID, como se dice correctamente, para que no me digan que hablo mal.
Ole COVID.
Ya no se sabe. Pues se dijo de sacar unas ayudas a las pequeñas y medianas empresas, pymes, comerciantes, y hemos tardado 1 año en sacar las bases a publicación. Es que es increíble. Yo alucino que tardes 1 año con algo que otros ayuntamientos lo han sacado en 3 días. Pero bueno, nosotros hemos tardado 1 año. Y todavía no están adjudicadas ni pagados, ni sabemos todavía quién lo tiene y quién no lo tiene, ¿no?
A lo mejor es que algunos funcionarios trabajan poco.
Pues no sé si algunos funcionarios trabajan poco o que hay muchos expedientes y son pocos.
Bueno, sigue investigando.
De todas maneras,
hay que aplaudir la moción que se presentó, no sé si fue ayer, en el pleno del Ayuntamiento de la Orotava con respecto a decirle al Estado, mire usted, cuando le dé dinero a la gente para ayudarla, no le pide la mitad ni que la guarde. Imagino que votarían a favor, ¿no?
Claro, lo llevamos a nivel institucional, aunque es verdad que...
Pero fue propuesta de coalición.
Fue propuesta de coalición, y es verdad que coalición... Te llama la atención que coalición, cuando tiene el grupo de gobierno por mayoría, que te presente una moción. Pero bueno, se elevó a institucional, creo que todos estamos de acuerdo que las pymes y los comerciantes, encima que te ayudo, porque te he obligado a cerrar, Encima tengo que tributar por ello. O sea, no. Sí aclaramos, porque no estaba claro en la moción, de que solo por las ayudas del COVID, porque claro, todas las ayudas, si las resto sí hay que tributarlas.
Bueno, nos quedan 2 añitos de legislatura a nivel municipal, porque las elecciones municipales se van a celebrar sí o sí en el 23. Algunas otras se celebrarán antes, a lo mejor.
Ojalá, ojalá.
Pero las municipales el 23 sí o sí. Te quedan por delante 2 años. Ya tienes 2 años de visión del ayuntamiento. ¿Hay posibilidades de que este ayuntamiento, que no está del todo mal gestionado, avance? ¿O vamos a seguir con la misma manera de hacer las cosas? ¿Hay oposición o no hay oposición en este ayuntamiento?
Yo la oposición, y tú lo ves, yo la veo floja. Es verdad que yo estoy sola, es verdad que me ha cogido una pandemia, es verdad que en política llevo 2 años y 1 mes. Bueno, 2 años.
Con de los cuales uno confinada.
Justo hoy y uno confinada, pues el tema de hacer política, para algo nuevo para mí, a mí me ha costado un poco, porque realmente yo no sabía ni cómo funcionaba la política, ¿no? Lo del resto de la oposición es como, bueno, hay el grupo de PSOE tiene 5, Asamblea por la Rotava tiene 2, y yo esa oposición dura que estás acostumbrada a ver en otros municipios, en la Rotava yo no la veo.
Te voy a hacer una pregunta incómoda.
Vale, ya te digo si te la respondo.
No, si me vas a decir, pero esto. ¿Qué te parece que el dinero público se invierta en rescatar a una empresa como Canaragua porque no pudo hacer beneficio en su concesión de la piscina municipal? Y el ayuntamiento no le dé dinero a una cooperativa de la educación cuando tiene que cerrar la guardería. ¿Tú qué votaste en ambos casos?
A ver, yo lo de la guardería lo critiqué mucho. Es verdad que no se ayudó. La excusa que me dieron, que era una empresa privada, con Canaragua he vuelto a decir lo mismo. Yo opté y opiné en la reunión que tuvimos de trabajo para esto. Oye, si hay que cerrar, porque solo... Yo sé que hay 1000 usuarios, que no, tú no puedes quitarle la piscina a la gente, porque lo sé. Pero si tenemos unas pérdidas de casi 500.000 euros... en un año, pues a lo mejor la opción es mejor cerrarla una temporada y volverla a abrir cuando podamos tener más aforo, porque claro, por un 33% las instalaciones son tremendas. Canaragua asumió medio obligado, porque era uno de los socios, con los otros socios, uno quebró y el otro se fue, asumió el mantenimiento de la piscina o llevar la concesión de la piscina, que se la ha alargado a 50 años. Que es una barbaridad.
¿Y cuánto paga al año Canaragua por...?
Bueno, de dinero no voy a hablar porque no me sé la cifra exacta.
14, 15 mil euros. Te digo, no, porque si pero montamos una empresa y nos ponemos a explotar nosotros la piscina, yo pago 14 mil euros por eso.
Pero sí sabemos que tiene unas pérdidas anuales de 75 mil euros. Y este año se les incrementó por lo del aforo, ¿no? Es un poco políticamente correcto abrirlo porque hay 1000 usuarios, pero 1000 usuarios frente a los 3.000, 4.000. Tienes pérdidas, pero... Yo opté, dije, una de las opciones, dije, oye, tal vez salga más barato cerrar y se vuelve a abrir en su momento cuando estos aforos se puedan abrir. Pero se ha optado, ¿por qué no? Y por supuesto.
Y enchufarle 300 y pico mil euros de dinero público a una empresa que pierde dinero, ¿no? Porque Canaragua debe estar en las últimas, ¿no?
Bueno, solo con la piscina, porque el resto está ganando por todos lados. Eso lo sabemos todos.
Es que tiene algún contrato con el Ayuntamiento de la Rotava. Yo no quiero nada, ningún mal para Canaragua, pero sí quiero que los vecinos de la Rotava paguen los impuestos que se merecen pagar y no pagar más de lo que deben porque hay empresas que hagan negocio a costa de la prestación de servicios caros.
Hombre, tiene el agua y tiene lo que son obras y servicios de mantenimiento de vías, ¿no?
Un poquito.
Pero bueno, esos concursos habría que verlos cuando se vuelvan a licitar, que creo que sale para el año que viene. Ya lo podremos ver.
Y una pregunta también. ¿A ti te parece normal que las concesiones de servicios públicos vayan en los pliegos personas con DNI que tienen que contratar las empresas concesionarias? A ti te llama la atención, ¿verdad?
A mí me llama la atención cuando estoy acostumbrada a y es una pregunta que hice en la comisión. Y dije, pero mire, ¿por qué se tiene...? Pero bueno, tienes que coger a la gente. Por lo visto, la ley te dice que tú tienes que coger a la gente que está inscrita a esa empresa. Bueno. Y esos son, bueno, ha pasado con Parques y Jardines, sí, una, sí. Que salió, se tuvo.
Yo lo flipé, digo, nombre y apellido y DNI.
Se tuvo que quitar, pero fíjate que el costo de Parques y Jardines, solo lo que es mano de obra que tienes que coger sí o sí, son 800.000 euros anuales.
¿Con nombres y apellidos?
Con nombres y apellidos. Y no puedes decir que no a esta gente. Bueno, tú lo puedes contratar y luego los puedes echar, ¿eh? Sí, eso sí lo puedes hacer.
Pero te metes en un lío.
No, y luego...
Porque más son amigos.
No, y aparte que son... que llevan años y años, las liquidaciones no crees que una empresa le compense, ¿no?
¿Tú crees que el Partido Popular, si pone en la opinión pública la realidad de la gestión municipal, que no es mala, yo siempre digo que la gestión del ayuntamiento yo no la veo mala, ¿no? Pero que es muy mejorable y que además esconde ciertos tratos de privilegio a determinada parte de la población, ¿tendría opciones de ganar las elecciones? ¿O tenía que jugar en las reglas que se han autoimpuesto los vecinos?
Hombre, hay muchas reglas que hay que cambiar y superar en este ayuntamiento. La gestión no es mala, lo que es una gestión cómoda. Es muy cómodo gestionar un ayuntamiento llevándote bien con la oposición, que está bien, también, porque por lo que me toca a mí, yo lo agradezco, llevarme bien con mis compañeros, ¿no? Porque uh-huh. ir a matarme, como veo en otros ayuntamientos, no tengo ninguna necesidad porque no vivo de esto. Pero sí te da coraje de que hay necesidad de cambios radicales que luego tú las presentas mociones o presentas en las comisiones, porque las comisiones realmente son como plenos, porque tus opciones las cogen y las llevan a cabo, luego se echan las flores a otro y salen en prensa a otro. Pero bueno, eso tenemos que acostumbrarnos cuando tenemos una mayoría absoluta y poco tenemos que hacer, sobre todo yo que estoy sola, ¿no? Pero sí se podría cambiar y podríamos hacer muchas cosas. Mira, yo una de las
¿Y la gente votaría? A mí es que la duda que
me salta... A mí me llama la atención que la mayoría es de derecha. Y las últimas elecciones, es verdad que está un poco tocado y hundido el Partido Popular, pero las anteriores, el Partido Popular le ganó al senador que se presentaba por Senado, sí. Linares, y Antonio Alarcón, el compañero nuestro, y ganó Antonio Alarcón en la rotada. O sea, la gente es de derecha, la verdad. Es verdad que Vox hizo en estas últimas elecciones un poquito de daño, en la general estoy hablando. No sé si entrarán, y espero que no, en las municipales dentro de 2 años. No creo que tengan equipo, porque...
No están preparando gente.
No están preparando gente. No sabemos tampoco si lo están haciendo por detrás, pero que se sepa, ¿no?
No tengo yo interés.
Y Ciudadanos ya no está. Entonces, yo
ni
creo
se
que
le espera.
Ni se le espera. En la rotaba creo que no va a estar. Y yo creo que se puede hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas con el Partido Popular. Y yo tengo clarísimo que la gente de derecha, porque además me lo cuentan en la calle. Yo le voto a las generales a la derecha, pero es que aquí le voto a Coalición Canaria. La comodidad de lo conocido, ¿no?
Y es que yo la gran preocupación que tengo, yo creo que mi pueblo necesita un cambio, sinceramente. Y un cambio no radical, como todos los cambios, un cambio progresivo. Una mayoría alternativa al gobierno de Coalición Canaria, ¿por quién estaría compuesta? Porque es imposible.
No, imposible, hombre, como no pacte soy Partido Popular.
Y Podemos. Porque asamblea, la verdad tiene tres consejeros, sí, tres concejales fijos.
Asamblea, no lo sé.
Con lo cual el cambio sería que algún partido de la oposición, que realmente hiciera oposición, pudiera tensionar a Coalición Canaria para modernizar al pueblo.
Bueno, yo en este caso yo creo que esta Coalición Canaria pactaría con el PSOE primero.
¿Antes?
Sí. Le interesaría más el Partido Popular, pero depende de los números, ¿no? La idea, en este caso, hombre, nos encantaría ganar y yo voy a ir a ganar si me vuelvo a presentar y mi partido cree en mí. La idea es quitarle la mayoría a Coalición Canaria, porque Coalición Canaria en la rotada es difícil, lo sabemos todos, quitarlos, ¿no?
¿Qué cambiarías tú de la manera de gobernar de Coalición Canaria si te dieran la oportunidad?
Hombre, yo haría... Hay un plan estratégico turístico que yo lo cambiaría, porque con 15.000 euros anuales tú de turismo no haces nada. No nos olvidemos.
¿Contratar a alguien?
No. No, tener un plan con buenos técnicos y un buen concejal que lleva turismo. Que yo no, oye, que a Delia no le quito, ¿eh? No, pero no. Claro, Delia lleva 800 más turismo. No te olvides que la Rotava, su costa son 3 playas que están abandonaditas, de la mano de Dios.
Y no se las ponen valor, ¿eh?
Y tenemos un parque nacional, que el Teide es nuestro, de la Rotava. Y tenemos un patrimonio histórico cultural en el centro de lo que es el casco de la Rotava. Y no está nada explotado. Sí, dicen, no, pasan por la oficina de turismo. Pasan por la oficina de turismo las guaguas que viven allí. 5 minutos, corren, lo sueltan, les dan un recorrido.
¿Tú crees que el turismo es importante tocarlo en la Rotava, verdad?
Yo creo que
lleva
sí.
Muchos años muerto y dormido.
No, es que no hay turismo en la Rotava. Hay turismo de paso. De los que vienen en crucero, lo suben una guagua y lo sueltan. O los 4 peninsulares que cogen un coche, se alquilan para subir al Teide, ya que están aquí, pasan. Pero las playas ni las conocen. Y tenemos unas playas maravillosas. Bueno, no tenemos acceso a los patos, pero eso es otro tema.
No, pero eso nadie se acuerda, ¿no? La escalera de los patos se va a hacer en 3 meses. En 3 meses hace 3 años.
6.
Pero, o sea,
6.
¿Yo cuántas veces ha salido en la prensa alguien con una foto diciendo se 6. Va a empezar la...?
6 años fue la primera vez que no daba el dinero y se tuvo que hacer otro proyecto. Es verdad que cuando son proyectos donde tocas varias cabildos, ministerios de costa,
el consorcio maravilloso del
patrimonio, Lincoln, el medio ambiente, y tocas todo el consorcio ese que empezó a asistir ahora un poquito, se cuesta mucho sacar el proyecto. Sacaron el proyecto, empiezan otra vez, el consorcio no se pone de acuerdo y la empresa no le pagan, nos cogen el COVID y la empresa no se va, por supuesto. Y tampoco me iría, si no voy a cobrar.
Otro añito más.
Y llevamos un año con un andamio allí puesto y una playa maravillosa como la de los patos.
¿Qué más cosas te parece que son mejorables aparte del turismo? Porque el turismo, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, es cero. Cero turístico, ¿no?
Nada, nada. La gente no conoce la Orotava. Y tenemos un... Bueno...
La gente de aquí y la gente que viene de fuera.
Sí, y tenemos... los hoteles lo tenemos en el puerto a 5 minutos, que no hace falta hacer hoteles, lo tenemos al lado, o sea, es como hacer un Valle de la Orotava maravilloso.
Y tenemos dos hoteles maravillosos, el Hotel Alhambra y el Hotel Victoria, maravillosos.
Sí, pequeñitos, pero para una planta hotelera mayor de más demanda, pues tenemos el puerto a 5 minutos, que no estamos que tenemos que ir al sur. ¿Qué más cambiaría? Yo la industria. Pero ahora la industria apostaría por la tecnología. O sea, yo siempre, el polígono de San Jerónimo ya es como ya lo doy porque he acabado, el pobre. Que está, que tú vas ahí como un París-Dakar.
Vete a pasear. No, pero sí. No vayas en coche, vete caminando. Que ya, si en peor, coche es difícil, caminando es peor.
Peor. Pero sí instaría a traer empresas con tecnología. Yo creo que ahora el futuro es la tecnología. Ahora todo se mueve por tecnología. Ya lo de pico-pala, por desgracia, cada vez hay menos. O por suerte. Y sí, invitaría empresas, haría un gran centro de logística. Es que tenemos un municipio maravilloso para hacerlo. En el Valle de la Orotava, consensuado con el Puerto de la Cruz y los Realejos. Creo que hay que apostar por la tecnología, la innovación, y en la Orotava no se apuesta nada por la innovación. Vamos, hemos hecho los planes telemáticos porque la COVID nos obligó.
No, y la informática, tenéis a un buen profesional allí, el amigo Tino, que es un sí, gran profesional.
Sí, pero bueno, pero es el ayuntamiento, pero yo voy a invitar a gente, hombre, yo no aspiro a un Google, pero sí aspiro a muchas empresas pequeñitas.
¿Y por qué no?
¿Y por qué no? Pero hay muchas empresas pequeñitas, sobre todo de gente joven, la mayoría de gente de 20, 25 años, porque también antes, formo parte de jóvenes empresarios, ya no soy joven, pero...
Bueno, eso que no eres joven, eso es un decir.
Llevo años ahí.
Joven es toda la vida.
Hay una cantidad de emprendedores jóvenes con estas cosas de los que yo no me entero luego de nada, de los juegos de juegos de aplicaciones, de si todas estas cosas le damos un vivero de empresas, que lo llevamos diciendo años, hagamos un vivero de empresas, tenemos una zona industrial maravillosa para todas estas cosas,
la única zona industrial que yo sepa de todo el norte de la isla.
Y con unos accesos, bueno, al poner, bueno, eso es más, eso es discutible.
Mejorables.
Sí, pero bueno, no se puede por las distancias, no cumple con las carreteras, pero claro, es que han puesto un centro comercial, dos o tres centros comerciales de magnitud brutales, que va mucha gente, y entonces el problema es eso, que se colapsa las salidas y entradas, pero bueno, se puede mejorar y regular, y tampoco es tan difícil, ¿no?
Es importante la actividad industrial, aparte de la comercial, ¿no? Es decir, porque quizás la Orotava se centra mucho en el comercio, pero muy poquito en la actividad industrial.
En la industrial, nada.
Entiéndase por industria, no solamente las que echan humo por
la
chimenea.
No, pero que yo no digo de fábricas, yo estoy hablando de tecnología, es que es lo que viene ahora, y tenemos que llamarlos y traerlos y darles prioridades, cobrarles menos IBI o no cobrarles impuestos unos 5 años y ayudarlos, que la gente se instale y viene, y al final es que no te tienes que mover, entonces te ahorras ir a Santa Cruz, que hay carreteras colapsadas que no se van a arreglar nunca, aunque nos prometan todas las elecciones que las van a arreglar, pero me llevo 30 años viendo colas. Es una de las cosas que yo creo que se podría mejorar, y vamos, yo sería, porque yo creo que lo único que deja dinero en un municipio es la industria, los comercios, el trabajador, ¿no? Y el empresario, claro.
¿Eres partidaria de peatonalizar el casco histórico de la Orotava para protegerlo y ponerlo en valor? ¿O las medias tintas que llevamos soportando?
Sí, hombre, cuando se cerró la calle de la Carrera, es verdad que se armó una, pero porque se colapsa, porque no hay alternativas para llegar a las zonas altas de la Orotava, pero sí estoy partidaria. Creo que se mejora la calidad de vida. Primero, los vecinos son pocos allí, porque son casonas, hay pocos vecinos. Por lo tanto, no molestaría sino a un número muy reducido de vecinos, y invitaría a pasear, a que pongas cafeterías, a comprar. La gente compra cuando puedes pasear, lo que no puedes ir con coche, no puedes ir con el coche al... Vamos, es hacer un centro comercial al aire libre, con un marco maravilloso, porque tienes un teide en el fondo, el mar en el otro lado, y un escenario de casco histórico maravilloso.
¿Y el sector 7 tiene solución o solo son brindes al sol? El sector 7, para la gente que no sepa, es el agujero que tiene una grúa, que ahora no tiene grúa. Sigue teniendo agujero, pero no tiene grúa.
Hombre, estamos con ideas, y hemos debatido en algunas reuniones de hacer un concurso de ideas de todo lo que se podría hacer. Soluciones, sí, hay un vivero de empresa bien maravilloso,
sí,
con un parking, un juzgado, sacar ese juzgado del lado de la Iglesia de la Concepción, que es el sitio maravilloso, más bonito que tiene la zona del casco, y cada vez que está lleno de gente esperando por fuera para un juicio.
Y la policía local, y el centro y de CAE, de que está en la calle Cologa, en toda esa calle, que
e incluso es un caos. Salas de estudios o salas de exposiciones.
Que no hay salas de estudios.
No hay.
La biblioteca es... Yo tengo un usuario cerca que dice que eso, aparte de las campanas de la Concepción, que te tienen loco cada cuarto de hora, es que los suelos son de madera.
Y se mueve.
Y cada vez que uno...
Bueno, el edificio es histórico, es una maravilla.
Claro, pero no una sala de estudios.
No, y ahora con los aforos limitados, pero sí. Y aparte de aprovecharlo para hacer exposiciones, ¿no? Y hay muchos, sí, hay muchas ideas. La cuestión es que se haga.
¿Cómo te planteas o qué estrategias tienes para que el ciudadano de La Orotava mire hacia el PP como una alternativa para modernizar nuestro pueblo? ¿Hay opciones?
Hombre, difíciles, pero la idea es ahora empezar. La campaña empieza ya, pero nos quedan 2 años, ¿no? La idea es recorrerte ahora los barrios, que ahora podemos, porque hemos tenido un año que no hemos hecho nada, y empezar a darnos a conocer un poco más. Porque, claro, yo entré y en un mes no me conocía mucha gente, más bien nadie.
Te conocíamos los que te conocíamos de antes.
Por eso.
De pasear el perrito por el pueblo.
Y sigo paseándolo.
Pues es importante, ¿eh?
Es muy importante. Gracias a eso, que es mi personal trainer. Porque si no, no hago nada, porque no me da tiempo. Hombre, la estrategia es darte a conocer y enseñarle a la gente que puedes mejorar. Porque la gente está harta, ¿no? De que a ti te vienen a arreglar las cosas y te vienen a solucionar los problemas cuando son las elecciones. Mientras tanto, sí, pásate por allí y no te hacen caso. Y te lo digo porque muchos vecinos me lo cuentan. Lo de las cooperativas Benijo tienen problemas. Tienen problemas con los IBIs de las partes altas, que le vinieron los IBIs con retroactivo a 5 años, que les han venido unos sablazos a la gente increíbles. Pues todas esas cosas no se pueden hacer, y menos épocas de pandemia, ¿no?
Pero bueno, Patricia, te tengo que dejar porque tengo ya ahí a la siguiente.
Sí.
Pero tú, como vives cerquita, puedes venirte para acá cuando tengas huecos en tu agenda, que sabes, vale, que de vez en cuando hay alguno.
Vale.
¿Este viernes te tenemos aquí en la tertulia de las mujeres?
No, este viernes no puedo, viene una compañera.
Pues bueno, que no falte la pepera. ¿Te molesta cuando le llaman pepera?
A mí no.
Ah, es que ayer estaba hablando con Jesús y digo, mañana tenemos el día de las peperas. Y me puso así un emoticono como diciendo, ting, ting. No le gustó mucho. Y a mí no me molesta que me llamen...
Pues no.
¿Cómo me pueden llamar a mí? Pepero no, porque no...
No, ya no eres nada.
Ya no soy nada.
Bueno, a lo mejor te puedes pasar a Pepe.
No. Tienen que limpiar. Ya hablamos, eso fue el micrófono, te digo yo. Pero yo ya política no quiero saber nada más para tener libertad, para poder decir lo que pienso.
Bueno, sí, si
trabajas. Que a veces
aquí
estoy de acuerdo con ustedes.
Hombre, claro.
Y a veces estoy de acuerdo con otros, ¿no?
Pero eso todos, ¿eh?
Lo que me gusta es que la gente sea transparente, ¿sabes? Es decir, hoy lo hablábamos con Tachi. A mí me gusta la gente valiente. Que digan lo que creen y, oye, que es difícil. Tu reto es dificilísimo.
Dificilísimo. Además, yo políticamente correcta no lo soy, que es una de las cosas que le dije cuando me vino a buscar López y Manolo, y le decía, pero si yo no soy correcta. Yo, la cara mía lo dice todo siempre, pero bueno, vas aprendiendo y te vas mordiendo la lengua en cosas porque no tienes ni idea, y otras, pues, digo lo que pienso. De hecho, lo has visto aquí en las tertulias contigo. Digo lo que pienso... Y a veces no son los mismos pensamientos que el partido, pero siempre dentro del orden.
Yo creo que ese es el futuro de la política, la transparencia, la valentía, la firmeza en las ideas y el defender lo que uno cree.
Claro, porque al final estás solo.
Sí, siempre estás solo.
Entonces, pues cada uno...
A lo más que llega es a pasear con el perrito.
Sí, bueno.
Que ese es bien. José, yo no sé si poner la canción que nos toca hoy y despedir a Patricia con un temazo... Yo creo que sí, ¿no? Ah, ¿lo estás oyendo?
Sí.
Pues espérate, porque se me acaba de bloquear aquí. Este tema tenemos a Maná, lo sabes, ¿no? Y dentro de un ratito tenemos una canción que va dedicada a alguien, pero esta no tenemos dedicada para nadie. Estaba buscando si la tenía para alguien, ¿no? ¿Te gusta Maná?
Sí, mucho.
Pues...
Sí.
Pues oye, mi amor, dice que van a sanar, así que nos vamos hasta que... ¿La semana que viene no estarás por aquí?
La semana que viene sí, la tengo.
Pues hasta la semana que viene.
Vale.
Un besito y muchas gracias por estar por aquí.
Gracias a ti, Diego. Un saludo a todos.
Bueno, 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 9:41, ya vamos metiéndole mano a la mitad del programa para arriba. Y hoy tenemos, la verdad, que una entrevista por delante. Vamos a decir que no es interesante, sino lo siguiente. Porque para mí es un descubrimiento, no nos conocíamos y no hemos hablado casi nada, con lo cual va a ser todo inesperado para ustedes y para nosotros. Buenos días, doña Zaida González.
Buenos días y muchísimas gracias por invitarme. Había entrado en esta casa vía telefónica alguna que otra vez, pero bueno, en vivo y en directo. Me alegro que se haya producido esta invitación y podernos conocer en persona.
Es necesario, yo todavía no estoy vacunado, con ponerme la mascarilla, pero se me empañan las gafas. Sí. O mascarilla o gafas, ¿no?
Sí, yo he optado por la lentilla, porque el mal humor que se me iba generando con gafas y mascarilla era terrorífico.
Quita gafas. Pero sí. No vamos a leer nada, con lo cual vamos a... Zaida González, para que no lo sepa, que alguno habrá por ahí despistado, es la portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife, con lo cual vamos a hablar en el ámbito insular y en el ámbito de la política cabildera, que no me gusta la palabra, pero hay quien la dice y la dice de una manera que, bueno, cabildera suena despectivo, pero...
Cabildera, cabildicia.
Del Cabildo de Tenerife. Zaida, ¿qué pasa en el Cabildo? ¿Existe el Cabildo? Porque aquí del norte estamos pensando que lo han secuestrado.
El Cabildo se ha desvirtuado. El Cabildo, a lo largo de estos dos años, después de la moción de censura que Ciudadanos planteó basándose en la imputación de Lope, con que ahora ha resultado que ha sido absuelto absolutamente de todo, pero eso fue como el paso o el pie que tomó Enrique Arriaga para justificar que...
Yo te agradezco que digas Enrique Arriaga y no Ciudadanos, porque el que tomó la decisión fue Enrique Arriaga.
Sí, a posteriori lo expulsaron, luego lo volvieron a...
Inmediatamente fue expulsado, ¿verdad?
A ver, es que lo de Ciudadanos, me vas a perdonar, pero lo de Ciudadanos es una casa de locos o un gallinero de pollo sin cabeza, porque realmente lo que ha pasado con Ciudadanos, es decir, los saltos de criterio en unos municipios o en unas instituciones comparado con otras, pues no tienen sentido. Y luego, la readmisión de los que habían expulsado para luego acabar judicializado y tenerlos que volver a admitir, otros que se incorporan y que hacen lo que objetivamente el partido inicialmente les había pedido, pero luego los echan, como es el caso de Evelyn Alonso, que al final acaba judicializado también y acaba ganando Evelyn Alonso, al final lo que ha hecho es que, el Partido Ciudadano haya ido desvirtuándose porque no ha seguido un criterio. Yo creo que también es motivado por un partido que ha crecido muy rápido de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Y entonces, cuando tú necesitas incorporar a tu fila gente que no tiene ni experiencia política ni ideología de grupo, pues te pasan las cosas que le ha pasado a Ciudadanos, y de esos polvos esto todo.
Pues ya eso es el pasado, espero, o confío.
No, es presente, porque ahora mismo Enrique Arriaga representa a Ciudadanos. Enrique Arriaga... Sí. Justificó una moción de censura con el PSOE.
Y Evelyn Alonso también representa Ciudadanos en Santa Cruz.
Sí, pero Evelyn Alonso firmó un pacto de gobierno justamente con lo que le había comunicado inicialmente su propio partido, que era pactar con Coalición Canaria y con el Partido Popular, que era la misma indicación que Enrique Arriaga había recibido en el Cabildo, de pactar con Coalición Canaria y el Partido Popular. Y Enrique Arriaga, amparándose en ese proceso judicial que tenía abierto mi compañero López, después de una serie de insultos y demás, optó por pactar con el PSOE, ¿no? Y con Sí Podemos Canarias. Ciudadanos y Sí Podemos Canarias.
Una locura absoluta. Pero estamos donde estamos y la repercusión de esa...
La repercusión que ha pasado con eso es que, al final el grupo de gobierno que se ha formado entre el Partido Socialista, Ciudadanos y Sí Podemos Canarias, es un partido que no está unido, no está cohesionado. Entonces hay decisiones donde Sí Podemos Canarias no ha apoyado al grupo de gobierno. Dentro del grupo de gobierno se han producido fricciones son un grupo... más destinado a vender noticias humo que a trabajar de manera efectiva. Y eso es lo que ha dado lugar en estos dos años de gobierno y que ahora se está viendo, ¿no? Se está palpando, porque al final tú no puedes no trabajar durante mucho tiempo sin que se note. Y lo que ha sucedido es que el Cabildo ha perdido ese empuje que había tenido hasta el momento, con sus más y con sus menos, de ser el motor donde los municipios, las actividades económicas se dirigían cuando los problemas superaban su ámbito competencial, ¿no? Y el Cabildo actuaba como ese motor que intentaba de alguna manera ayudar. Y lo que está sucediendo es que el Cabildo se pone de perfil, parece que está interesado en todo, pero luego cuando rascas un poquito a la noticia que sale en los medios de comunicación, debajo no hay nada, ¿no? Y eso es lo que se está notando y lo que están percibiendo los municipios como municipios del norte.
Vamos a llegar al 2023 con un Cabildo en esta funcionalidad, con esta manera de funcionar, los ciudadanos que estamos viendo lo que pasa en el Cabildo, pues yo creo que tendremos que sacar nuestra propia opinión y hacer lo que hay que hacer, que es votar en consecuencia, sí, y después disfrutar de lo votado, ¿no?
Claro, es que esa es la cuestión. Cada cuatro años los ciudadanos tienen la oportunidad de decir basta, hasta aquí hemos llegado, vamos a cambiar el tercio. Creo que, bueno, pues en determinadas cosas, no voy a ponerme yo a defender a Coalición Canaria, ¿no? Ni la defenderé nunca, pero desgraciadamente hay determinadas cuestiones que, bueno, pues se ha puesto de manifiesto que el odio, la política de odio que se ha implantado por parte del Partido Socialista, que ahora está en todas las instituciones, ha sido una política de odio, odio visceral hacia un grupo, un grupo político, Coalición Canaria PNC, con los que han compartido y han estado de la mano muchísimas instituciones. A mí me sorprende en el Cabildo que han hecho borrón y cuenta nueva, como si no hubieran estado gobernando los ocho años anteriores en el Cabildo. O sea, reniegan de sus políticas, y como es ese odio visceral a Coalición Canaria y a la figura de Carlos Alonso, bueno, pues lo que se han dedicado en este año, en estos dos últimos años y sobre todo en el primero, es a eliminar las políticas y a las personas que desde su punto de vista y desde su perspectiva ideológica no se ajustaban a su ideología. ¿Qué ha sucedido con eso? Bueno, que nos llegó desgraciadamente una crisis con el COVID. Y el personal no está preparado, el personal de dirección, los gerentes de empresa que también habían quitado, bueno, pues no, Turismo de Tenerife, ¿no? Que también quitaron al gerente en el minuto uno. Pues ¿qué pasó? Que claro, ante una situación como esta que se nos produjo a todos a nivel mundial, pues nuestro cabildo no estaba preparado.
¿Quién dirige el turismo en Tenerife?
Muy buena pregunta. Ahora Gregorio, que era el consejero, que bueno, con sus más y sus menos, por lo menos era una persona trabajadora, ¿no?
Era, yo te iba a decir, era el único que trabajaba, ¿no?
Sí, y se ha ido, ¿no? Pues pues ese es el ejemplo, ¿no? De yo, bueno, y fuera de los micrófonos te lo venía diciendo, ¿no? Hay dos tipos de políticos: los políticos que saben hablar, que hablan mucho, hablan muy bien, pero luego a la hora de gestionar, pues no gestionan, y luego están los políticos que gestionan, que no hablan tan bien, pero por lo menos se les intuye un trabajo detrás. Bueno, Gregorio era de los segundos, de los que trabajaban, pero no hablaban, o por lo menos lo intentaba, ¿no? Con sus, evidentemente, deficiencias.
Un hombre de reconocido prestigio en todas las formaciones políticas, es un funcionario técnico.
Sí, pero no deja de ser funcionario, pero vamos a ver, a un político no se le debe de presuponer que sabe de todo, en todo momento y de todas las circunstancias de...
Bueno, Gregorio tenía todas las áreas importantes,
sí,
tenía,
sí, patrimonio... pero para eso, pero sí, pero no, no por ello tienes que saber per se. Lo que tienes que rodear de una serie de personas que sí que sean especialistas en la materia, que te ayuden y colaboren para sacar adelante los proyectos que políticamente tú crees que deben y favorecen a la isla. El problema es que, bueno, pues se eliminó todas esas personas que sabían por el histórico, bueno, entrando personas nuevas con un conocimiento, vamos a decir, un poquito cuestionable, porque su entrada en esos puestos de gestión se debe más a una afiliación política que a un conocimiento de la materia. Y bueno, pues eso hace que la gestión no arrancara, y ya en el momento donde ya, bueno, pues no haya absolutamente nada, una serie de errores brutales en materia de turismo con la que nos está cayendo, pues hizo que Gregorio, entiendo yo, por sus motivos personales, está dentro del decir, mire, yo soy funcionario, tengo mi sueldo hasta final de mi vida laboral cubierto, y yo no estoy para estar metiéndome en berenjenales que poca solución tienen.
Entonces nadie dirige el turismo en Tenerife, ¿no?
Bueno, pues ahora ha asumido las competencias el presidente. El presidente se las ha delegado a Aarón, que era...
Director insular,
efectivamente, que era también funcionario de la casa, del Cabildo, era jefe de servicio, pero bueno, con una ideología muy marcada, es una persona que ideológicamente es un demagogo.
Demagogo, absolutamente.
Bueno, pues él es el que se ha encargado de... bueno, ha asumido como esta delegación que ha realizado Pedro Martín en él, y así está. Estamos, ¿no?
¿Y el gerente de Turismo de Tenerife, David Pérez, qué hace?
No lo sé, porque es que a nosotros nos han denegado sistemáticamente la entrada en Turismo de Tenerife. Es decir, en estos dos años, cuando ya antes de la crisis del coronavirus, la situación turística en Tenerife estaba cayendo exponencialmente por el cierre de Thomas Cook, la pérdida de plaza. Bueno, pues nosotros desde ese momento, desde que se produjo la moción de censura, que recuerda que nosotros entramos a gobernar un día X, y al día siguiente fue cuando presentaron la moción de censura, con lo cual no llegamos a gestionar absolutamente nada.
¿Te voy a interrumpir?
Sí.
En ese equipo de gobierno que formaban Coalición Canaria y el Partido Popular, es cierto, según me han llegado mis rumores, que había consejerías delegadas reservadas para Enrique y Conchi, claro, los dos consejeros del Partido
Por supuesto que Ciudadano. Sí, por supuesto que sí. Es más, el día antes de que se firmara el pacto de gobierno, Enrique Arriaga, mirando a los ojos a Manuel Domínguez y a López, les decía que sí, que el pacto estaba hecho, que su partido les decía que tenían que realizar
ese
pacto.
De áreas y
el
todo.
El área era de carreteras desde el
la
principio.
Misma que tiene
sí,
ahora.
Sí, desde el principio el área, por eso cuando se hizo el reparto de áreas, carreteras estaba vacante porque carreteras correspondía, una vez que se incorporaran al pacto de gobierno, Ciudadanos le correspondían a ellos.
Vale. Te lo tienen que preguntar.
No, y yo soy clara y transparente. O sea, como dice el dicho, la verdad te hará libre, ¿sabes? Y en esa verdad, cuando tú das tu palabra de algo, ¿no? Y Enrique Arriaga lo que ha demostrado a lo largo de este tiempo que lleva gobernando, él era un técnico del Cabildo, llevaba prevención de riesgos laborales, pues lo que ha demostrado es una falta constante de palabra en cada uno de los compromisos que asume.
Vale, pues seguimos para adelante.
Creo que no.
Corramos un estúpido velo por lo que pueda pasar. Vamos a ver.
No puede pasar nada. A ver, que me lo discuta, que me lo diga y me lo discuta.
Me gustaría que pasaran cosas que no van a poder pasar, pero bueno, ya lo que pasó, pasó. Vamos a ver, el turismo está parado.
Absolutamente.
El Cabildo de Tenerife tiene una nueva imagen. Que habrá que invertir dinero para cambiar los carteles, por lo menos.
Mucho.
O las pegatinas.
Mucho.
O las imágenes corporativas.
Sí,
en
porque turismo
web.
Turismo Tenerife y la imagen corporativa que tenía Turismo de Tenerife, donde, aunque hubiera sido realizada por Coalición Canaria, no es menos cierto que era una imagen corporativa que se conocía a nivel internacional, pues el gran trabajo realizado por Turismo de Tenerife en estos dos últimos años ha sido cambiar esa imagen corporativa. Una imagen corporativa que además se asemeja mucho a la imagen de Madrid, con ese símbolo, sí, de exclamación en minúsculas y demás. Pero bueno, ese ha sido el gran trabajo, con una metedura de pata brutal en los medios de comunicación, que se habrán enterado con ese mapa que se entregó a todo el mundo, donde las ubicaciones de los lugares de interés de la isla de Tenerife parecían hechas por un bebé de 6 meses, ¿no? Es
decir, donde caían las cosas ahora, porque ahora lo pones en cualquier sitio en internet y automáticamente lo tienes distribuido por todo el mundo, ¿no? Es como antes, que había que esperar la publicación en papel.
Sí.
Ahora ya está.
Pero mira, hay una cuestión que este grupo de gobierno y sobre todo el Partido Socialista sabe hacer de una manera espectacularmente buena, ¿no? Y es que la responsabilidad de todas las meteduras de pata que va cometiendo a lo largo del tiempo nunca es responsabilidad del grupo de gobierno y muchísimo menos del Partido Socialista. Son especialistas en culpar a la oposición o a cualquier otro que pase por el camino de los fallos y meteduras de pata que van cometiendo a lo largo del camino, ¿no? Y bueno, pues llega un momento que yo creo que la ciudadanía en general y Tenerife en su conjunto se está dando cuenta que las noticias humo ni llenan el bolsillo ni solucionan los problemas. Y noticias humo son las que tenemos constantemente día tras día en el periódico, donde ahora parece ser que de repente se van a abrir las puertas del turismo y nos vamos a llenar de turistas, ¿no? De la noche a la mañana. Ojalá fuera cierto, pero como ya es, como dices, vas aprendiendo a golpe, pues te das cuenta que tienes que ser muy prudente con las noticias que lees en prensa.
Vamos a ver, que no, es que siempre pasa igual, con temas de Cabildo se nos van quedando temas. Yo hay un tema que me gustaría hablar contigo, por lo menos para saber la posición del PP y lo que se puede ofrecer a la ciudadanía en el norte. Aquí todo el mundo habla del muelle, el Puerto de la Cruz, de la obra cultural del Parque San Francisco, de obras de inversiones enormes, pero quizás a mí lo que me preocupa es que la marca de Turismo de Tenerife o el turismo en Tenerife tenga una alternativa diferente a lo que se ofrece en el sur, ¿no? ¿Hay interés por parte del Partido Popular de diferenciar lo que es el norte de la isla de Tenerife de lo que es la área metropolitana y del sur, creando aquí a lo mejor una reserva ecológica, preocupándose realmente de medidas medioambientales, de tratamiento de agua, de depuraciones, de... ¿Hay algún proyecto que nos pueda ilusionar, aparte del puerto que nunca hay, del parque que nunca llega?
Yo creo que el mejor exponente de lo que se trabajó y cuánto se luchó en el Puerto de la Cruz o en la zona norte por defender y proyectar alternativas turísticas al Puerto de la Cruz, yo creo que el mayor exponente es López Afonso, que estuvo luchando durante todo su periodo de alcaldía, donde estuvo gestionando en el Cabildo de Tenerife y consiguiendo acuerdos que han dado lugar a muchas de las mejoras que ha tenido el Puerto de la Cruz a lo largo de estos años. Y se vivió durante una etapa la la revitalización de, bueno, pues del área comercial del Puerto de la Cruz. Se ha vivido bueno, pues la mejora de espacios como es el Parque del Laurel, una zona espectacular, que incluso yo traigo a mi hijo de Santa Cruz al Parque del Laurel, que eso fue un proyecto de Lope. Bueno, pues una serie de cuestiones y bueno, y estructuras e instalaciones que hicieron mejorar el Puerto de la Cruz, aparte de, bueno, pues la gestión que se hizo con la planta hotelera, el trabajo que hizo Dimple con todo el área de empresarios y comerciantes del Puerto de la Cruz. Sí, hay mucho trabajo. Yo desde que empecé en el Cabildo, sí que recibí las quejas de su sustituto, ¿no?, de Ángel Montañés, con respecto a la depuradora que ustedes tienen aquí en el puerto. Es una depuradora que está colmatada, es decir, ya lleva colmatada mucho tiempo, y bueno, yo he trasladado al Cabildo y sobre todo al Consejo Insular de Aguas la importancia de ampliar esa depuradora. ¿Por qué? Porque esa depuradora ahora mismo ni siquiera está conectada a lo que ahora bueno, el Cabildo vende como una solución de la depuración de las aguas del Valle de la Orotava, ¿no? Y es una serie de colectores que van a llevar las aguas residuales del Valle de la Orotava hacia esa depuradora que ustedes tienen. Pero lo que pasa es que la depuradora ya está colmatada, y entonces yo llevo preguntando cómo es posible que hagan los colectores y lo pongan en uso cuando la depuradora no es capaz de tratar las aguas una vez que se conecten esos colectores. Entonces, bueno, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Es una situación de pollo sin cabeza, donde lo importante aquí no es hacer, sino lo importante es vender. Y lo importante es vender que se va a hacer un colector, sin tener previsto que para que ese colector se ponga en marcha, la depuradora tiene que ampliarse. Pues así con todo, así con todo. Grandes noticias sin trabajo detrás.
No se me quiere quedar atrás este tema, se me van a quedar varios, que no he leído ninguno, pero como eché para allá la vista con las gafas puestas, voy a ver cuatro. Pero hay una cosa que se me ha venido a la cabeza que digo, esto no puede fallar. ¿Por qué se han dejado de invertir 130 y tantos millones en el Cabildo de Tenerife en el último ejercicio?
Ay, Dios, tú y yo tenemos que hasta almorzar aquí. Vamos a ver.
¿Y qué se van a hacer con esos 130 millones?
No, no, ahora mismo, bueno, pues te cuento de dónde salen esos ciento y pico millones. Bueno, con... En el presupuesto del año 2020 fue un presupuesto continuista con los presupuestos que se venían aprobando por parte de Coalición Canaria en los años previos, ¿no? Bueno, fueron unos presupuestos donde ellos señalaban un incremento de los ingresos que iban a recibir, y nos llegó la crisis del coronavirus. Cuando llegó la crisis del coronavirus, cualquier administración que se preciara debería haber, si no con la oposición, porque con nosotros no han contado para nada, reunirse, reajustar. A la vista de lo que iba a suceder, que bueno, yo creo que era bastante obvio lo que iba a suceder, como está sucediendo y como ha sucedido, que bueno, que los cierres totales de las actividades económicas, el cierre del turismo iba a provocar una caída en los ingresos exponencial, iba a provocar que se tuviera que reestructurar esos presupuestos de tal manera que se pudiera dar soluciones a las problemáticas que se iban a generar económicas, ya no sanitarias, sino económicas, derivadas de la crisis del coronavirus. ¿Qué pasó? Bueno, desde el minuto uno que nos confinaron a todos, el Partido Popular empezó a presentar propuestas, donde nuestras propuestas, está claro que nuestro ADN es la defensa de los sectores económicos, porque entendemos que los sectores económicos son los que generan el trabajo que quita el hambre a nuestra tierra. Bueno, desde su perspectiva, sí, muchas de las propuestas que nosotros le fuimos haciendo sí las fueron recogiendo, pero ¿qué hicieron ellos? En lugar de reestructurar el presupuesto, lo que hicieron fue utilizar el mismo presupuesto que tenía, acumulando partidas, y entonces vendieron un plan de recuperación económica del COVID que no se correspondía con un plan real de haber modificado nada, sino, por ejemplo, el área de carreteras vendía que tenía 78 millones o muchísimos más para reactivar la economía, y realmente eran los proyectos que ya estaban escritos en el presupuesto aprobado en diciembre del año anterior, en diciembre de 2019. Una noticia humo. Entonces, a la hora luego de ir ejecutando las partidas que se habían, las nuevas partidas, ¿no? Primero se vende el plan sin haber hecho nada para modificar presupuestariamente las nuevas partidas que se habían incluido para aportar dinero a los sectores económicos. tardaron tanto en hacerlo y tardaron tanto en ejecutarlo que llegamos prácticamente a noviembre-diciembre, donde las ayudas económicas que se habían propuesto para ayudar a las pequeñas y medianas empresas de 1.000 euros, ya entregándolas en noviembre-diciembre, ya no servían para nada. Aparte, bueno, de una serie de actuaciones que no sirvieron para ayudar absolutamente a nadie, pero cada vez que había un problema salía la nota de prensa de, por ejemplo, los centros deportivos, ¿no?, los gimnasios que tuvieron que cerrar, se manifiestan, el Cabildo dice que les van a dar ayudas que nunca se han dado ni se darán porque no se tramitaron nunca esas ayudas que el Cabildo se comprometió. Pues como eso todo. Entonces, ¿qué pasó? Mala gestión durante el 2020. Ni siquiera llegaron a ejecutar todo el presupuesto del 2020. Ejecutaron un 80,2% del presupuesto.
De inversión, ¿no? Lo que está previsto invertir.
Exacto, un 80,2% del presupuesto que tenían, ¿no? Bueno, el argumento de la consejera de Hacienda fue que, claro, es que como el gobierno de Canarias les había ingresado menos en conceptos de los impuestos indirectos que le corresponde cobrar al Cabildo, o la parte proporcional que le corresponde cobrar al Cabildo, según ella se había ejecutado el 96% del presupuesto. O sea, hazte una idea. Perdón. cómo juegan a un solitario que los lleva.
Y eso a la gente le importa un pimiento. Lo que la gente le importa un pimiento, es 130 millones de mis impuestos, claro, que han llegado allí de una manera o de otra, porque han llegado a una administración pública, claro, de los bolsillos de los contribuyentes. No ha llegado una maquinita, no.
Y entonces ella vende en todos los medios de comunicación que ha vendido el 96%, que ha ejecutado el 96% del presupuesto. Pero como la mentira tiene las patas muy cortas y los números son números, cuando se liquida el presupuesto, es decir, cuando ya desde los funcionarios del área de Hacienda liquidan el presupuesto, se ve que quedaban cling, negro sobre blanco, que es lo que no se había ejecutado del 2020 sumado a lo que no se había ejecutado de ejercicios anteriores, ¿no? Pero el grueso de lo no ejecutado es del año 2020. Bueno, pues...
¿Y no se les queda cada vez?
Nada, no, es que lo peor de todo es que no se les cae la cara de vergüenza porque... Como no hay unos medios de comunicación, y lo siento por los medios, porque yo entiendo que al fin y al cabo los medios son empresas que tienen que sobrevivir y ahora mismo...
Pero sobrevivir no quiere decir arrastrarse.
Al final la supervivencia o el arrastrarte es una delgada línea que supone darle de comer
a... Yo te dejo que lo digas tú.
Que sea malo para la sociedad en general no tener unos medios de comunicación independientes es malo, por supuesto. Eso hace que los ciudadanos al final acaban buscando medios alternativos de información que no siempre son los correctos, es decir, el Facebook, el Twitter, efectivamente.
No son muy recomendables como medios de comunicación.
Por eso es lo que provoca que tú cuando abras un periódico, escuches una radio, veas que es muy marcado la línea ideológica del medio, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo, y yo lo entiendo, sinceramente lo entiendo, porque te digo, sobre todo mi ADN es la protección de las empresas, y yo entiendo que las empresas y los medios de comunicación no dejan de ser una empresa, necesitan mantenerse y necesitan pagarle su nómina mensualmente a los trabajadores. Y cuando tú tienes un gobierno que es monocolor, en el gobierno de Canarias, muchos cabildos y muchos ayuntamientos de Tenerife.
Y el Estado,
pues lógicamente, como medio de comunicación te encuentras en una situación bastante complicada. Por lo tanto, yo los disculpo, pero hay que ser conscientes que esa situación que los lleva a hacer este tipo de acciones y tomar ese tipo de decisiones como líneas editoriales, pues lógicamente hace que los ciudadanos se vayan cansando de ver sistemáticamente cómo solo sale un tipo de color político en los medios de comunicación vendiendo... Todos son vendades, todo es maravilloso, pero la realidad es que luego no llega a su vida real eso que se vende, ¿no?
Me gustaría tener otra media hora, pero tengo ya a Enrique que va a hablar de turismo. Lo tengo mirándome con esa cara de oso amoroso
también,
que tiene últimamente, que me tiene preocupado.
Y pero yo volveré cada
vez que quiera.
Cada vez que me inviten, aquí estaré.
Y además ahora dentro de nada estamos todos vacunados, con lo cual ya no podemos vernos las caras, reírnos un rato.
Es otro chiquito desastre el sistema de vacunación que han implantado, que de repente, o sea, que todo el mundo estaba esperando sus tramos de edad, que iban de 10 en 10 años, y de repente se abre las pitas.
Yo lo dije esta mañana, ¿por qué no lo han hecho antes? Tenía que haberlo hecho en minuto
pero
uno.
Pero aparte que fue mentira, es decir, porque yo fui también de las ilusas que también estuve durante 2 días ahí intentando darme de alta en la aplicación. Bueno, ya
estoy... Ya estás dada de alta.
Ya estoy dada de alta. Lo conseguí a las 6:30 de la mañana de ayer.
Ya tienen tu teléfono y tu correo electrónico. Ya lo tienen.
Sí, pero a mí me hace gracia, ¿no? Que decían 24, 48 horas recibirás la notificación en tu teléfono de cuándo te toca vacunar, que era la otra parte de la noticia.
Eso no.
Estamos a la espera. Yo y todos los amigos que conozco, familiares y demás, que también pasaron largas horas.
Pero lo importante es que nos vacunemos, aunque sea con el calendario de auténtico de nosotros. A mi mujer ayer le llevaron el 012 y le dijeron, llame usted la semana que viene, tiene 52 años. Llame usted la semana que viene. Y yo digo, pero tú, una hora y media con el pin, esto, todos los operadores están ocupados. Y después de una hora y media, no es exagerado, ponle 40 minutos. No, llame usted la semana que viene. Y dice, pero esto, ¿qué?
Mira, lo que pasa es que...
Tiene 52, es decir,
sí, que ya está dentro
de la cita.
Hay una realidad, que se va conociendo, y es que las vacunas que se mezclan, si no se administran, se tienen que tirar. Entonces, al final de la jornada, siempre, pues suelen sobrar vacunas, y desde los centros de vacunación siempre se hacen llamamientos para que se acerquen personas para no tirar esa vacuna.
Pues ya han dado 120.000 teléfonos para que llamen.
Exacto.
Ya los tienen.
Entonces ya tenerlos los tienen, ¿no? Hay gente muy astuta que, como llevan un familiar, pues han recibido esa vacuna porque para no tirar esa vacuna de...
Está clarísimo.
Está claro, ¿no?
Hay que hacer.
Entonces, bueno, pues...
Al principio eran los políticos, los curas, los sargentos de la Guardia Civil...
¿Y qué responsabilidades han habido? ¿Al final quién ha dimitido?
Ciudadanos ha dimitido.
No, Ciudadanos.
En Murcia, es que en Murcia dijeron, no, es que se pusieron la vacuna. Ah, pues a la calle. Ustedes, que lo... Al final ha sido eso, ¿no?
Sí, no, pero
los que
dimitieron y fueron dimitidos fueron del Partido Popular. De resto, todos los demás partidos, todos los vacunados, ahí siguen.
Pero bueno, a Ayuso hay que darle las gracias de haber sacado a Pablo Iglesias de...
Estuvo grandiosa con España, me debe una.
¿Verdad?
Quitado, sí.
Y es verdad.
Es grande,
y se la debemos.
Sí.
Pero Ayuso le debe a Ciudadanos ser tan ineficaz en Murcia.
Bueno, pero mira, también fue la ineficacia o la avaricia de Ciudadanos.
Avaricia.
Realmente la situación se generó a raíz de las elecciones en Cataluña, ¿no? Donde el varapalo para Ciudadanos fue importante. Pues eso hizo que Inés Arrimadas, pues, de alguna manera buscara un mecanismo de seguir en boga, ¿no? Mala decisión, porque al fin y al cabo el votante de Ciudadanos es un votante que es de centro, pero de centro derecha. Es un centro derecha donde, bueno, pues su prioridad... es que claro, como yo soy del Partido Popular, pero me considero de centro, mi ideología con la de Ciudadanos, yo no la veo tan disparatada, no la veo tan distante. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad es hacer que nuestra economía sea fuerte para poder no solo tener, como propiamente dicho, una economía fuerte, sino además poder pagar todos los derechos de los que disfrutamos, que es que el centro izquierda parece que el dinero viene de la nada, porque el dinero es de todos, y ya lo han dicho públicamente incluso ministros, como el dinero es de todos y se genera.
Como tus hijos y los míos, no son tuyos ni míos, son de todos.
Efectivamente, ¿no? Pues eso, como todos de todos y no se sabe de dónde sale, bueno, pues cuando no podamos pagar nuestros derechos, nos iremos todos. No voy a decir ninguna mala palabra, pero...
Yo le voy a hacer una reflexión a los oyentes, aprovechando que está aquí una persona que considero liberal de centro y además de derecha. No pasa nada por ser liberal de centro y de derecha, se puede ser de todo.
Sí, bueno, pero ahora ya que la derecha se ha dividido en dos, yo me considero más de centro-derecha, de centrita. Centradita,
pues
vaya.
Les pido que piensen en lo que les voy a comentar. ¿Ustedes creen que si un padre tiene 10 euros para repartir entre sus hijos, y hay uno que quiere coger 5 euros y comprar semillas para sembrar calabaza, y otro quiere 5 euros para ir a jugar a las maquinitas tragaperra, ¿a quién le daría los 5 euros?
Eso es una gran reflexión.
Pues papá Estado, empieza a mirar que hay que sembrar, que no hay que gastar.
No, pero es que parte de la política ideológica de la izquierda es sentir ese sentimiento que hace que piense que cuanto más dinero subvencionado necesita la gente, más posibilidades tienen ellos de mantenerse en el poder. Y eso es lo que generan, ¿no? Generan ciudadanos donde el esfuerzo, el esfuerzo ya no es un valor.
Cada día se valora
menos. Donde los derechos son un derecho divino que lo disfrutas per se, o sea, no hay que pagarlos, no hay que hacer nada con ellos, sino simplemente por haber nacido ya tú tienes una serie de derechos derecho, que bueno, que ya se verán cómo se paga, pero como queda muy bonito el decir que los tienes, pues eso es lo que van generando, ¿no? La gente considera que tiene una serie de derechos, se van olvidando los deberes, no hay deberes de ningún tipo, no hay, ya te digo, sensación de que la necesidad del esfuerzo colectivo, no del esfuerzo de unos pocos, beneficia al conjunto de la sociedad, eso lo difumina y entra la vía de la subvención, ¿no? De tú te gastas en lo, tú puedes vivir como Dios, porque da igual, ya veremos cómo te subvencionamos luego para que sigas teniendo una calidad de vida sin hacer nada para no solo bueno, pues, llevar una vida que te puedas pagar tú mismo, sino además contribuir a que los que más lo necesitan, porque no tienen posibilidades de llegar a ejercer una actividad, pues tengan unos derechos, ¿no? Y puedan vivir también mediana y dignamente, ¿no? Pero no, es otra ideología.
Qué penita, no puedo seguir hablando contigo. Pero bueno, yo ya tengo tu contacto, así que a Jesús Pisano lo dejamos a un lado, cada vez que tengo un problema. Te llamo por teléfono y entras en directo cada vez que podamos, ¿te parece?
Me parece fenomenal y me encantaría participar.
Y seguro que tenemos muchas cosas que comentarle a nuestros
oyentes. Seguro que sí.
De momento, un ratito de publicidad y enseguida volvemos con el turismo. Pues ya pasamos de las 11 y cuarto de la mañana y aquí seguimos en el puerto intentando entretenerles, acompañarles y ya les digo, informarles y hacerles pensar. Creo que ha sido interesante la entrevista que hemos tenido con Zaida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife. Y bueno, tenemos que estar 2 añitos más esperando a ver qué pasa, para ver si volvemos a arrancar como potencia turística que fuimos. Esperemos que no tengamos que esperar 2 años. Pero yo, mira, yo estoy escuchando todavía una cosa. Nos espera 2 años difíciles. Bueno, los próximos 2 minutos no van a ser tan difíciles. Qué bonita la música, don Enrique. Buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Ya te tenemos aquí en la sección de turismo de toda la semana. Gracias por haberme permitido mover un poquito la sección de horario, pero...
Faltaría más, hombre.
Tú sabes que la
el directo, cosas del directo. Sí,
te lo agradezco de verdad.
Nada.
Un programa vivo y se agradece tener colaboradores tan permisivos como los que tenemos. Vamos a hablar de turismo como toda la semana.
Bueno, pues vamos a hablar de turismo.
Y le vamos a darle hachazo definitivo a la semana pasada, ¿no?
Bueno, a ver, si es, como todo el mundo sabe, se celebró la descafeinada Feria de Fitur, con mucha presencia nacional, poca presencia internacional. Aunque hay algunos mitos que voy a intentar por lo menos contrarrestar, entre otros que ha sido el peor Fitur de la historia, cosa que no es cierta.
Ha habido peores, ¿no?
Ha sido el más atípico. Pero no el peor, atípico por la fecha y atípico por las circunstancias, ¿no? De la sanidad, la seguridad y demás. Pero reconocido está que el peor Fitur de la historia fue en el año 92, que fue justo con la Guerra del Golfo. Eso sí que fue un colapso absoluto para el 99% del arco mediterráneo, excepto Canarias, que Canarias fue pues probablemente uno de sus años históricos a todos los niveles, lo cual generó muchos problemas de overbooking y tal, porque se convirtió en destino refugio y en aquel momento todo aquello que iba a ir a Grecia, Yugoslavia, Túnez, etcétera, etcétera, pues obviamente desapareció en combate porque los scouts llegaban hasta Israel y nadie te decía que no podían llegar a Atenas o a Creta, ¿no? Cosa que amenazaban con ello. Entonces, ya te digo, ha sido un Fitur atípico. Yo he hablado con muchos profesionales y han salido razonablemente satisfechos. Es verdad que, bueno, ha habido cosas que no se han podido gestionar, pero sí se ha hecho negocio y sí se ha movido un poco el espíritu de Fitur. Yo ya no creo demasiado en este tipo de ferias, lo reconozco. Quizá Fitur Ayer uno de nuestros colaboradores de la radio lo comentaba, ¿no? Pero yo lo apostillo. Fitur es una feria un poco atípica, porque Fitur tiene una parte para profesionales y una parte para público en general. Y esa parte de público en general, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, durante mucho tiempo siempre va a seguir teniendo importancia.
Que es el fin de semana, ¿no? Miércoles, exacto, jueves y viernes.
Normalmente desde el viernes a las 2, aproximadamente, o a las 12, perdón, desde el viernes a las 12 hasta el domingo por la tarde, se abre la feria al público en general. Durante muchos años era, nosotros lo llamamos el fin de semana del folleto, ¿no? Porque era increíble, la gente salía con bolsas inmensas de folletos, que lamentablemente el 90% acababan en las papeleras alrededor de IFEMA, pero, y luego la parte profesional, que era muy intensa, ¿no? Bueno, mucha pantalla, mucha conexión Zoom, mucha historia, que yo creo que va a generar un nuevo Fitur a partir de ahora, ciertamente. Pero bueno, eso es una cosa. Y otra cosa que creo que es muy importante para que la gente también lo entienda, ha habido un vídeo viral de alguien, creo que es un periodista, sinceramente yo no le conozco.
Gonzalo Castañeda de Canal 4.
Pues Gonzalo Castañeda de Canal 4, que sale haciendo un vídeo de cómo estaba absolutamente vacío el stand de Canarias y de repente se va, creo que al stand de Madrid,
al de
stand
Madrid
de no sé qué otra comunidad autónoma,
y Baleares también,
que estaban petados, ¿vale? Bueno, para los que no lo sepan, eso tiene una explicación. Y sinceramente no es la que dio nuestro compañero periodista. En Fitur, miércoles, jueves y viernes, durante los tres días se celebran el Día de la Comunidad de Canarias, el Día de la Comunidad de Andalucía, el Día de la Comunidad de Madrid, el Día de la Comunidad del País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Son 17 comunidades, pues son 17 acciones promocionales donde el foco se coloca exactamente y durante unas horas en esa comunidad autónoma. Y eso es exactamente lo que pasó. El viernes era el Día de la Comunidad de Madrid. Y los pocos, porque no ha habido una gran afluencia de público, los pocos profesionales que estaban en Fitur se congregaron en el stand de Madrid, porque Madrid hacía su presentación, porque Madrid daba su copetín, porque Madrid daba su información y porque era el momento de protagonismo de Madrid y no el de Canarias. Pero eso ha pasado todos los años. Evidentemente, cuando iban 120.000 profesionales, se repartían un poco más, pero habiendo, como ha habido este año, 40.000, pues evidentemente no hay gente para tanta cama. Con lo cual, que tenga todo el mundo claro que más allá de que los políticos habían desaparecido del mapa, los profesionales también estaban en el stand de Madrid. Los profesionales de Canarias también estaban en el stand de Madrid porque era donde estaba la noticia en ese momento y donde estaba el protagonismo. Entonces, creo que no ha hecho ningún bien ese vídeo, más allá. Y además, a ver, es que también los defiendo. La clase política va para lo que va y hace lo que tiene que hacer, sea bueno o malo, pero no tiene por qué estar tres días en Fitur. ¿A cuento de qué? Los que tienen que estar en Fitur tres días son los técnicos, son los especialistas, son los que saben de turismo, los promotores, las relaciones públicas, los gerentes, etcétera, etcétera, etcétera. El resto sobra. Ya sobraría el jueves, si me apuras.
Sí, sí, para la inauguración y
el miércoles, más, ¿no? Cuatro fotos, siete entrevistas, como hizo nuestro alcalde aquí con nosotros en directo, y pan, y aquí pan y es por gloria, y se acabó el problema. Entonces, bueno, pues ojalá en enero del 2022 volvamos a ver la Fitur que todos queremos y deseamos. Yo seré el primero que volveré a ir si todo se alinea y ya está. Entonces no le demos más importancia a algo que no la tiene. ¿Buenas cosas que han pasado esta semana? Bueno, hay muchas puertas a la esperanza, como mucha gente va oyendo. Yo ya veo muchas noticias de cadenas que van a abrir el 100% de sus hoteles, de cadenas que ya están abriendo sus establecimientos, de agencias de viajes que empiezan a ver algo de luz al final del túnel, usuarios como yo que ya nos estamos animando a preparar viajes para el mes de octubre. Si Dios quiere, me iré a ver las auroras boreales a Escocia con un grupo de amiguetes. Y bueno, digamos que bueno, empieza a moverse un poco todo esto.
¿En Escocia se ven auroras boreales?
¿Cómo?
En Escocia. En el
norte, sí.
¿Se ven auroras boreales?
Las Shetlands y justo todo lo que es el norte, las Highlands arriba. Sí.
Pues se ven,
se ven muy bien y mucho más baratas que en Islandia.
Es que te iba a decir. ¿Qué te iba a decir? Yo no, vamos, pero Escocia sí es un viaje que a mí me gustaría.
Sí, bueno, yo conozco las Midlands y he estado en Edimburgo varias veces, pero
es, Edimburgo,
es una tierra absolutamente espectacular. O sea, solo faltan los gnomos por allí corriendo.
Especial, la verdad.
Es una maravilla.
Muy recomendable.
Yo descubrí sitios gracias al Google Earth, la primera vez que fui ya con mi coche conduciendo por la izquierda y demás. Y algún día tendremos que ir introduciendo pequeños cortes de promoción de destinos, ¿sabes? De sitios de, oye, ¿dónde?
Ya mismo, eso ya mismo, ya mismo.
Porque es verdad que, bueno, como decían los payasos de la tele, viajar es un placer que no suele suceder. Entonces, bueno, ya te digo, buenas y esperanzadoras noticias, el famoso pasaporte.
Eso al final funciona en junio.
En principio el 1 de julio. Algunos lo van a medio anticipar porque hay cierta libertad de actuación, pero oficialmente en julio. Todavía hay lagunas existenciales.
Hay lagunas para los ERTE que se acaban el domingo y me meto para el pasaporte si es para julio.
Bueno, lo de los ERTE ya, esto sí que sería un monográfico de toda una mañana, porque es que ya hay cosas que es que no se entienden. O sea, ya no se sabe si es un afán recaudatorio, si es una falta absoluta de criterio, si es una negligencia técnica. Yo es que ya no lo entiendo. Parto de la base de que ya los ERTES de por sí es una carga fiscal muy importante para el Estado. Esto lo tenemos todos muy claro, pero bueno, para esas cosas es para las que...
Para lo que se inventaron.
Los recursos de emergencia están para estas cosas, ¿no? Ahora, dobles tributaciones, no sé qué, empiezan a contar los 6 meses para el ERE desde el minuto cero que sacas a uno. Bueno, no sé, hay una controversia, la COE lo ha rechazado de plano, ATA lo ha rechazado de plano, todo el mundo que tiene algo de voz en esta historia, no sé si voto, pues lo ha rechazado de plano. Es una locura. Y todo esto, además, con una afectación que quizá no se tenga en cuenta en ningún presupuesto de nada, la afectación emocional que supone para los trabajadores que están en
la inseguridad.
¿Qué va a pasar? Yo todavía me acuerdo de mi vecino que hace más de un año me decía, bueno, esto va a ser cosa de 2 meses y tal. Sí. Y lleva un año y medio en el ERTE y con bastantes posibilidades de que pase directamente a un ERE. Porque, como bien sabemos, hay mucha gente que no va a aguantar el tirón. Entonces, bueno, a cambio de estas malas noticias, pues el famoso pasaporte, que ya parece que tiene consistencia jurídica y ya parece que tiene consistencia operativa... Vamos a ver qué tan efectivo es, vamos a ver qué tan discriminatorio es, que ahí hay un tema que puedes traer algo de cola. Pero bueno, yo creo que es una gran noticia y que al final es bastante más que probable que se convierta en un elemento de continuidad. Que no sea, bueno, con el COVID esté controlado, quitamos el pasaporte. No, porque, a ver, como todos saben, pues si quieres viajar a Kenia te tienes que vacunar. Te tienes que vacunar de la fiebre amarilla, te tienes que vacunar de la no sé qué, no sé cuántas vacunas, ¿vale?
Bueno, a Kenia y a Mauritania.
Bueno, y a Mauritania,
En cuanto pise África, tiene que...
En cuanto tocas África, en la mayoría de los países, salvo excepciones honrosas, pero bueno, es normal. ¿Y por qué no vamos a tener un pasaporte ya digitalizado y donde esté toda nuestra historia médica que se deba de conocer? Pero es más, incluso situaciones, oiga, es que yo tuve un infarto hace 5 años y eso está aquí en este QR, usted entra.
O tengo 3 hechos impuestos en la pierna izquierda o 2 en el corazón.
Y tengo toda mi ficha
o soy alérgico a la penicilina, ¿no? Es que ¿qué malo hay?
Yo creo que tenemos una enorme oportunidad para viajar más seguros con un documento como este, que ya además la tecnología lo permite perfectamente, ¿no? No hay ningún problema ya en crear aplicaciones para que esto sea accesible, ¿no? Si todo el mundo tiene el WhatsApp, pues ¿por qué no vamos a tener esta aplicación, ¿no? Y que sea un poco más efectiva que aquella que se sacó en su momento del...
¿Radar COVID?
El radar COVID.
Es que no era... ¿vale?
Que no sirvió para nada.
Para nada.
Sino para gastar dinero. La idea fue buena, pero luego la aplicación... Yo pasé el COVID en noviembre y estuve como 2 mañanas intentando hacer las cosas bien y desistí, porque me pedían tantas cosas, me pedían tanta información, me pedían unos códigos que yo no sabía ni de dónde demonios había que sacar esos códigos. Yo decía, ¿pero esto qué es? Y al final dije, pues mira, lo siento mucho, pero no me voy a dar de alta. Y como yo me imagino que, bueno,
la mayoría.
El 98%...
Yo creo que la tengo todavía instalada en el teléfono.
Yo no lo sé, yo probablemente también, pero
no,
vamos,
no me ha avisado de nada.
No, ni lo hará. ni está ni se le espera. Entonces, bueno, pues... El pasaporte, como digo, una gran noticia, creo que para mí. Ahora, Si el pasaporte no va acompañado de criterios coherentes con respecto a los famosos semáforos verdes, amarillos y rojos, pues estamos en las mismas. O sea, ahora resulta que los británicos sí pueden viajar a Baleares, pero no pueden salir de Gran Bretaña. Ahora mismo la situación
así,
es exactamente así, ¿vale? O sea, abrimos las puertas, Francia se las cierra por las cepas nuevas que están teniendo. Alemania se las cierra. Italia les restringe. Grecia los mira mal. Y en España les abrimos de par en par las puertas para que vengan. Yo en este caso, y lo siento, gracias a Dios, que Johnson no les deja salir. Porque tú imagínate la marabunta que se produciría en Baleares y en Canarias, pero sobre todo en Baleares, Baleares y costa mediterránea, la Comunidad Valenciana y demás, de un montón de señores que no tendrían ningún tipo de control, porque es que aquí no se lo vamos a pedir. O sea, ahora el problema lo tienen en su regreso, pero aquí están en verde absoluto. Te meten la cepa ahora nueva esta de Manchester o la cepa de Liverpool, no sé.
Sí, tienen varias.
Newcastle, me parece que es a la población, porque tienen varias, efectivamente. Te cuelan una.
Pero
de
tienen
estas.
Varias porque hacen análisis genético de la infección, es decir, que te hacen mucho testeo.
¿Eh? Sí. No, eso está muy bien. A ver, creo que en general los británicos lo han hecho francamente bien, y ahí están sus datos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que hay historias políticas por medio y historias económicas por medio y demás.
¿Que quieren que se queden allí, que vayan a Edimburgo y que vayan a Escocia en vez de venir a Magaluf?
Ya, pero es que eso no lo quieren.
Ellos no quieren, pero su gobierno sí. Su gobierno dice, vamos a ponerte pegas para salir.
Antes hablábamos de Escocia, ahora en Baleares están a 26 grados y en las Midlands están a 6 o a 5.
Y además llevan todo el año, a 6 grados.
Y lloviendo todo el día, además, tío, que allí, vamos, yo la última vez que estuve fue en mayo y es que no vimos el sol ni 3 minutos. Entonces hay que tener un par de buenas razones para vivir en un sitio como ese, ¿no?
Pues yo estoy bueno contigo,
más allá de las campiñas y las ovejas y todo esto, ¿no?
Que todo esto al final se va a quedar. Es decir, que todo esto del pasaporte COVID y de... No va a ser un pasaporte COVID, sino va a ser un pasaporte...
¿Pasaporte sanitario?
Sanitario.
Sí. Pero informativo, ¿eh? Insisto, ¿no? Hay mucha gente que... Ah, es que eso es información confidencial. Bueno, pero vamos a ver, ¿tú quién crees que va a leer eso? O sea, ¿eso lo va a leer el tipo que está en el aeropuerto ahí donde el detector de metales? No, hombre, ¿no? Eso, si tienes algún problema...
Y si
problema,
lo lee, se va a quedar 10.000 personas.
Habrá una parte pública mientras que el COVID esté presente, pero luego habrá otra parte que será para... Oiga, me siento mal, y cuando venga el 112 del país de turno, marca el QR y te va a contar toda la historia. Para mí es una forma extraordinariamente segura de viajar. Mira, hace ya muchos años yo aterricé tal que a las 3 de la tarde en Nueva York, y a las 5 estaba metido en una ambulancia camino de un hospital público en Nueva York porque me dio un cólico nefrítico muy potente, muy intenso, ¿vale?
¿Y te atendió el seguro?
Sí, bueno, fue una cosa muy curiosa y lo comento como anécdota. Yo en esa época trabajaba en Viajes del Corte Inglés y había oficina de Viajes del Corte Inglés en Nueva York. Pero claro, me dio nada más llegar. Mi esposa no domina el inglés y gracias a Dios, pues el jefe de seguridad del hotel era puertorriqueño y bueno, se pudo entender con él y tal. Bueno, me metió en una ambulancia como las pelis, ¡chum! Me mandaron para el hospital, me tiré ahí en un pasillo toda la noche. El médico que me asignaron era un médico chino, que yo sí hablo inglés, pero con él no. Porque lo único que le pude entender fue stone. Que es piedra en inglés. Y dije, hostia, tengo un cólico nefrítico, ¿vale? Me trataron estupendamente bien, hacía un frío que te mueres, había 14 grados bajo cero en ese día en Nueva York. Al día siguiente fue el primer atentado a las Torres Gemelas, 28 de febrero del año 93. Bueno, al día siguiente...
El primero fue el que pusieron la bomba en la parte baja.
Sí. Yo estuve por allí, incluso me hicieron una entrevista en televisión, una historia. Bueno, el caso es que salgo, ya me encontraba mejor, Urbasón, no sé qué, pum pum, ya me encontraba bien. Bueno, pues yo seguí con mi viaje a Estados Unidos y se lo comento a mi amigo, al compañero de la empresa. Y me dice, no te preocupes. Le dije, es que no me han pedido nada, no me han pedido ni... Bueno, mi pasaporte... Tú tranquilo, algo te llegará a casa. Bueno, pues yo tranquilo, no pagué un duro, ¿eh? Bueno, yo me voy y a los 6 o 7 meses me llega una carta del Ministerio de Sanidad de los Estados Unidos, del condado de Nueva York, de New Jersey, creo, diciendo, bueno, la dirección era como para darle un premio a Correos, porque yo no sé cómo demonios me localizaron. Supongo que como tengo un apellido raro, pues me pillarían por ahí. Y me ponía, tiene usted que pagar... $30, yo tenía un seguro de asistencia médica, pero que tampoco me pidieron nunca. Tenía que pagarles $30 por las radiografías que me hicieron para detectar la piedra en el riñón. Llamo a mi amigo y le digo, oye, me ha pasado esto y tal. Sí, sí, yo te doy los datos, mira, lo tienes que pagar aquí y tal, pero págalo. Porque como no lo pagues, eso se va a inmigración y la próxima vez que pretendas estar en Estados Unidos, te coges el avión y te vuelves para tu casa. Literal, yo lo pagué, luego hablé con mi seguro me lo reembolsó y aquí panillas por gloria. Pero claro, yo esperaba que me metieran un rejonazo de esto como salen las pelis, ¿no? En Estados Unidos, la sanidad. Pero bueno, más allá de esta anécdota, que hace ya demasiados años de esto, tú imagínate que en un momento dado tú hubieras llevado en ese momento tu QR donde pusiera que tienes propensión alcohólico nefrítico. En mi caso este fue el primero, luego tuve otro también en otro avión. Pero entonces, si esa información ya te sale, la ayuda que facilitas a ese doctor en donde demonios sea, para mí es extraordinaria. Claro, claro. Para mí es extraordinaria.
Oye, no nos podemos ir, que ya estamos llegando al final del tiempito. Me mandaste una historia con respecto a los procedimientos de concurso del Inserso.
Ah, sí.
Una noticia.
Sí, sí, sí.
¿Va a haber
sí,
Inserso
sí.
nuevamente? El año que viene vamos a tener viejito.
Bueno, el año que viene no, este año. En teoría, sí, verdad, en este teoría año. Sería. Normalmente abren los grifos en octubre.
¿Qué problema hay con esos concursos?
Bueno, mira, esto históricamente. En su momento, esto lo llevaba, pues digamos, unas agencias de viajes que eran estatales, pues Marsans y Meliá y qué sé yo qué, porque al final el máximo accionista era el Estado. Pero desde hace ya muchos años se hicieron concursos públicos, donde participaban pues los grandes consorcios, porque para esto tienes que tener unas mínimas características, ¿no? Tienes que tener una estructura de agencias de calle muy grande, en muchas posiciones, para que todo el mundo pudiera acceder. Esto ha cambiado ligeramente por el tema de Internet, como es lógico, porque si ya tienes entornos online no pasa nada. Pero desde casi desde el principio de los tiempos se creó un consorcio que se llamaba Mundo Senior. Mundo Senior durante muchos años tuvo prácticamente la exclusividad, o sea, ganaba todos los concursos por sistema, pero hace unos años, bueno, pues alguien ya consiguió meter el rejo, ¿vale? Viajes Halcón, tal, bueno, Viajes Iberia, bueno, Barceló, bueno, se metió otra gente por medio. Bueno, pues a partir de ahí, no porque Mundo Senior lo hiciera especialmente bien, que no lo hacía, pero a partir de ahí ya empieza un poco la fiesta, ¿no? De repente los criterios que dicen que tienen ya no los cumplen, las condiciones que el Estado dice que va a dar tampoco las tienen, las categorías hoteleras ya no son exactamente las que dicen estos señores que ofrecen al Inserso. Total, empieza a haber bastantes discusiones. Hasta el punto de que ha salido ahora una sentencia donde, digamos, anula la concesión del concurso del año 2015 y 2016. Anda que, como pa' unas prisas, como dice aquel. O sea, ya los viejitos se han ido, se han vuelto y algunos lamentablemente se han muerto, ¿vale? Bueno, pues ahora resulta que ese concurso se declara nulo. No sé qué demonios ni qué consecuencias económicas tendrá eso, no tengo ni idea, supongo que irá a los tribunales ordinarios.
A lo mejor es que hay todavía contratos en vigor que se suspenden, porque otra cosa, los que
con
se han
tanta
prestado.
Distancia en el tiempo, yo lo no dudo creo, en no. extremo. No, porque lo que tú haces como licitante es presentas un plan y le dices, mire usted, estos destinos son los que yo le propongo, Benidorm, Torremolinos, tal, Sitges, pum, Canarias, pum, Baleares, pum, 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 todo nacional, obviamente. Estas son las categorías de hoteles que yo ofrezco y los nombres de los hoteles, estos, las guaguas, los aviones, lo no sé qué, todo lo que haga falta, los comedores, los restaurantes, todo, o sea, son viajes que, como, bueno, supongo que todo el mundo lo sabe, son viajes que están subvencionados de una forma prácticamente total por el gobierno, por el Estado español, por el Ministerio de, creo que es de Bienestar Social. Y está muy bien, es una idea extraordinaria. Hay mucha gente que ha podido viajar alguna vez en su vida gracias al Inserso, porque no nos olvidemos que esto no es para los señores mayores urbanitas, esto también es para la gente que vive en el pueblito de Guadalajara perdido de la mano de Dios. Entonces, que esa gente pueda ver el mar por primera vez en su vida, cosa que
ha pasado,
que ha pasado y seguirá pasando, pues es extraordinario, ¿no? Y además se socializan, disfrutan, viven, sienten y tienen todo su derecho y además así lo han estado pagando a lo largo de sus años de actividad laboral. Bueno, va a haber Inserso, si no pasa nada imprevisto, a partir de octubre. Parece ser que va a venir con mucha fuerza y espero que eso sea otra otra pieza más de la normalidad que esperamos todos
tener. En España el inserso está vacunado ya.
Sí. Sí, los que no están vacunados son los que trabajan en los hoteles.
Eso. Y eso habrá que esperar.
Ni en los supermercados, ni en las farmacias, ni. Bueno, esos tendrán que esperar. Pero bueno, nuestro presidente dice que
ya va,
que nos quedan, no sé,
nada.
80 días, ¿no?
Ya van menos, ya van.
No, ya pueden correr. Ya pueden correr. Yo no me lo creo.
Nosotros pero caemos bueno. Esta semana, así que.
Sí.
Nosotros ya felices.
Tú el viernes y yo el sábado, así que.
Y la semana que viene ya tenemos anticuerpos.
Sí. Unos cuantos. Bueno, yo ya tengo.
Tú ya tienes algunos.
Yo ya tengo. Además, hoy leía en el. Oía en el telediario que parece ser que a los que nos dio el COVID muy leve tenemos como una inmunidad mucho más larga, no los famosos 6 meses y tal. Entonces,
seguiremos aprendiendo del COVID dentro
de muchos
años.
Te digo.
Todos son suposiciones.
La gripe cambiaba cada año, pues fíjate tú, el COVID,
fíjate.
Que es mucho más
agresivo. De momento, ¿no? Vamos a ponernos la vacuna, la que nos toque, sea la que sea, sí. Y vamos a ver si acabamos con esta.
Y que la gente se vacune, que no hagan como en Valencia, 21.000 personas han rechazado la vacuna.
Sí, como en Estados Unidos, que hay que darle perritos
bueno,
calientes.
Bueno, y hay que darle, sí, exactamente, entradas para el cine, sí, tiene
hasta,
tela.
Hasta porros de marihuana han ofrecido en Nueva York.
Qué fuerte.
Pero bueno, Enrique, la semana que viene más y mejor.
La semana que viene más y mejor.
Ya se nos acabó Fitur.
Ya veremos si cambiamos el día de mi sección. Ahí
eso es sorpresa para
me tiene sobre ascuas.
Igual el lunes, sí, igual el lunes.
Bueno, pues nada, no se da mal día. Así empezamos la semana con energía.
Y con esta sintonía, macho.
Te has visto con el rey del rock. No phone, no pool, no pizza. I ain't got no cigarettes, I bought a new one, was over pushing room, but I hate.
Pues 10:45 de la mañana, ya recta final del programa de hoy, y también le tengo que agradecer a mi querida amiga y compañera Marta Casanova que me haya permitido mover un poquito su sección, pero no su sintonía. Hoy no me habéis pillado cantando ni una sola vez, ¿eh? Pues los oyentes me dicen, ¿por qué no dejas las sintonías de las secciones una detrás de la otra y te callas?
¿Sí?
Eso me dijo uno, bromeando. Porque la verdad es que tenemos unos lobos de sintonía de narices. Buenos días, Marta.
Muy buenos días.
Me cuento que la mascarilla, que estamos lejos, estamos ventilados.
Sí, sí, sí.
Porque, qué agobio de mascarilla.
Parece que se está viendo la luz al final del túnel con
sí,
la mascarilla.
Tú ya tienes la
media,
primera
media.
Puesta.
El día 2, la segunda.
Qué suerte. Bueno, yo este viernes a las 12 salgo de aquí, ¡chum!, como un tiro a ponerme el pinchecito en el brazo.
Estupendo.
Cuéntame qué ha pasado con Vacuna es Canario, es Vacuna Canaria o Vacúnate Canaria o la página web esa que funciona y no funciona.
Yo creo, sinceramente, que la medida no la veo mal. Y volvemos al tema de la comunicación. Lo que veo un error es cómo se ha informado de esas medidas. Porque a mí me parece bien que todo el mundo pueda acceder. Además, facilitamos así un listado de personas de cara a los próximos meses. Y, por ejemplo, mi hija de 17 años, que se pueda apuntar y que me diga, mira, a tu hija le toca la vacuna el 3 de agosto. Pues ya yo sé que el 3 de agosto tengo que estar en Tenerife para llevar a mi hija a vacunar.
Importante.
Eso me parece una herramienta fundamental, me parece de lo más afortunado. Ahora, lo que pasa es que ha habido un error de comunicación
por parte del gobierno de Canarias que ha llevado al colapso, y porque esto se podía haber hecho paulatinamente.
¿Y esta semana,
por favor, que nos se metan en la web los nacidos entre tal y tal, para, y así vamos paulatinamente organizando las agendas de cara a los meses que quedan, para que la gente también se organice sus vacaciones y todo, pero una cosa ordenada y no todos a lo loco.
Sí, lo podían haber hecho al principio de cuando empezaron a llegar las vacunas en diciembre. Podían haber pensado, vamos a preparar de aquí esto a septiembre.
Organizado, hacen una rueda de prensa, claro. Lo informa. No, un día, de la noche a la mañana, aparece una página web, todos a vacunarse, pero vamos a rascar un poquito más. ¿Por qué? Porque habían unos excedentes de vacunas. Y por otro lado, porque Canarias está a la cola de la cola en el nivel de vacunación de toda España.
Es verdad.
Entonces, ¿por qué?
Estamos más lejos, ¿no?
Y hay que lavar un poco la imagen también y decir. Entonces, yo creo que ha habido un cúmulo de circunstancias que han llevado a decir, venga, vamos a decir a toda la sociedad que aquí estamos, somos los mejores, que estamos vacunando a todo el mundo. Yo creo que a la hora de realizar las vacunas se está haciendo bien. No creo que se produzcan muchísimas colas a la hora de vacunar. No. Yo creo que son bastante ágiles y
es que no es un dentista, te pones,
exacto,
un pinchazo y te vas.
Exacto, y se está haciendo bien. Lo que se está haciendo mal es la gestión de la comunicación y la organización a la hora de volver locos a la población de cuándo me toca vacunarme, ahora de los 60, ahora los mayores de 16. Obviamente. La comunicación es básica.
Sí, y tanto que es básica. Pues mira, hay una buena noticia. Yo esta mañana lo decía, somos capaces de pinchar 45.000 brazos al día. Ayer batimos récord de vacunación, pero ha habido días que se han puesto 8.000. Si tú, como un sistema de vacunación que tenía que estar perfectamente planificado, puede pasar de 8.000 a 45.000.
Pero también hay que mirar lo de AstraZeneca en el tema de Canarias. Ha hecho mucho daño ese parón de la segunda dosis de todas las personas que tenían que ponerse la vacuna de AstraZeneca.
Sobre todo porque estaba la vacuna
aquí. Estaba la vacuna aquí. En la población canaria, en la mayoría, es de ese ámbito de edad que le tocaba la segunda dosis de AstraZeneca. Se quedó parada, almacenada. Es un cúmulo de despropósitos a veces que tú dices, se podían hacer las cosas un poquito mejor. Y chapó por todos los profesionales que están ahí poniendo las vacunas todos los días, que lo están haciendo de maravilla y que desde que pueden, pues agilizan en la medida de lo posible por todos lados.
Sí. Pasa que tengo que convencerlo porque no me está trabajando. Y la verdad es que tengo un amigo, ahora se llaman DUE, ¿no? Antes se llamaban ATS, sí. Enfermero de toda la vida mundial, sí. ¿No? Y está vinculado al grupo de vacunación y además está vacunando a domicilio, así que maneja diariamente pues las dosis que le llegan, ¿no? Los viajes.
Eso es lo mejor que está funcionando, sí, para mí.
Sí. Pues el hombre me lo comentaba no hace mucho, ¿no? De que los viales que le mandan tienen para 6 dosis, que dependiendo de la habilidad del enfermero y de la se pueden poner hasta más, porque hay que diluir el suero, hay que diluirlo con, bueno, ellos sabrán cómo lo hacen, pero una vez que están descongeladas tienen un tiempo para ser inyectadas, y que el proceso de descongelación no es lo saco del
congelador
y lo meto en la
freidora.
No, esto tiene su proceso, con lo cual que no es más tiempo lo que tarda en descongelarse de lo que tienen disponible para inyectarla. Con lo cual, fíjate tú la importancia que tiene eso que estábamos diciendo, de tener una lista,
claro,
donde tirar de
organizado,
gente,
claro,
y que tengan voluntad de, porque después se encontraba que llegaba a personas que estaban en la lista para vacunarse que no querían vacunarse con su vial preparado para inyectarlo.
Eso es una pena, la verdad.
¿Y qué hace? Pues me lo pongo yo, ¿no? Y si veo uno por la calle, se lo pongo el de la calle,
claro.
Es decir, lo que no voy a hacer es tirarlo, ¿no? Cuando van con escasez, pues sería bueno que la gente pues supiera exactamente a qué se enfrentan los enfermeros,
sí,
y enfermeras,
sí,
de este país a la hora de no tirar dosis, y que se ha generado una polémica, que si el concejal, que si el cura, que si no sé qué. Vamos a dejarnos tonterías, lo importante es que,
exacto,
se comunique bien cómo,
exacto,
hacerlo,
y que se organice y que no sea que no se tire ninguna vacuna, por supuesto, por la falta de organización.
Exactamente. Oye, ¿qué pasó con la Televisión Canaria? Que dice que no son capaces de ponerse de acuerdo, ni unos ni otros.
Eso es una
de
jaula de grillos, digo, que yo de verdad que tampoco lo entiendo.
Llevamos 2 años interinos, ¿no?
Parece que lo que no quieren es realmente que sea una televisión pública, sino seguir con los intereses privados de productoras y de los que están sacando ahí tajada y llevan sacando años tajada. Y el grupo de gobierno, ese pacto de las flores, se rompió ayer porque votaron unos por un lado, otros por otro.
Nueva Canaria y Podemos fueron por un lado, diferente a...
¿Te das cuenta del poder de controlar un medio de comunicación. Ahí se ve realmente lo que importa a la hora de gestionar. Que en lo que realmente les importa es el control
el postureo
del medio de comunicación.
Y es importante,
Y tener, pues comiendo de la mano a determinados medios de comunicación.
¿Viste la portada que hoy es común? Hoy todo lo que pasa aquí en esta isla y en esta comunidad autónoma, porque en Las Palmas pasa prácticamente lo mismo. Ya empezamos a hablar de carnaval. Pronto, ¿no?
Pan y circo.
Pero pronto, ¿no? No muy pronto.
Bueno, yo creo que un chute de optimismo tampoco. Vamos a ver lado positivo. Vamos a ver el lado positivo.
Pero a mí me parece muy raro que en mes de mayo ve, yo estaría pendiente de ver pues la carreta de la romería de San Benito. El carnaval del año que viene es la ciencia ficción.
El carnaval mueve mucho, ¿eh?
Dios te oiga. Y lo que a mí me preocupaba, esta mañana lo reflexionaba, ¿no te parece muy poca la participación de los santacruceros, 5.700 votos solamente, gratuitos, no hay que pagar, no es como los programas de televisión que tiene que pagar medio euro por votar, sino entra a la página web y dice, quiero esta selección? ¿Hay poca vinculación? ¿La gente no está ávida de carnaval? Pues yo tengo amigos carnavales que están locos. 5.700 son pocos, ¿no? ¿O ha habido poca promoción?
Yo creo, sinceramente, que la gente está ahora...
En otra batalla, ¿no?
Sí. Pues yo digo, hay otros problemas en la sociedad que estamos pasando hoy. No está claro el tema de los ERTE, si se van a seguir, si no van a seguir. Y me vas a hablar de carnaval.
Pero es que es lo que digo, porque sale en la prensa, tanto en el Diario de Aviso como en el Día, el Star Wars con Bermúdez delante, ciencia ficción, me rascas un poco, hay 5.700 personas que han votado en una página web. Eso es lo relevante. Cuando en el pie de página aparece lo que tú acabas de decir. El día 30 de mayo, Día de Canarias,
exacto,
se acaban los ERTE.
Eso es lo realmente preocupante, creo.
Y no se han, la gente le preocupa, sobre todo a los 800.000 que están pendientes.
Yo no sé si ha sido una campaña un poquito para descongestionar nuestras cabezas y un poco de liberar y decir, bueno, vamos a hablar un poquito del carnaval. Pero realmente la situación económica de este país es preocupante y de Canarias, pues, ni te cuento.
Aquí hay mucha gente en ERTE, un porcentaje muy elevado.
Todo el sector turístico, imagínate.
Y no se pinta bien, no se pinta bien que vaya a solucionarse, porque ¿cómo se soluciona que el día 30 de mayo está ya atrás, de vuelta a la esquina, mientras que los alemanes tienen hasta el 31?
Yo creo que ahí está detrás también toda esa campaña del gobierno de esa supuesta normalidad, que nos van a quitar las mascarillas dentro de poco y tal. ¿Por qué? Porque ya tienen la excusa para... Ya no es tiempo de ERTE, ya todo el mundo a trabajar, la gente que se incorpora a sus trabajos, y ahora va a venir realmente lo duro. Yo creo que ahora viene lo realmente complicado para este país en el plano económico.
¿Tú tienes la sensación?
Yo espero que en la parte sanitaria vaya todo mejor, pero ahora viene lo gordo en el ámbito económico.
Yo creo que sí.
Cuando
que
se acaben los ERTEs y cuando... Pedro Sánchez diga, se acabó lo que se daba y ahora todo el mundo a currar y...
¿Nos podemos encontrar el 30 de mayo que se acabó? ¿Se acabó los ERTE? ¿Nos lo podemos encontrar?
Yo creo que sí. Yo creo que hay...
Que estamos a 26.
Se ve el andar de la perrita, ¿no? Y se está diciendo, pues eso, que hay una normalidad y que... Y que cada palo aguante su vela.
Pero tú no crees que es mucho riesgo... Bueno, hay que ver los tiempos políticos, ¿no?
Sí. Pero perdona, y hay que ver todo... la geografía española y la situación en cada comunidad. Hay algunas que a lo mejor no les afecta tanto el tema turístico o cómo vayan las cifras de la llegada de turistas, pero nosotros vivimos de eso. Entonces no se puede tratar lo mismo al País Vasco, a Galicia, que a Canarias.
Con lo cual habrá que esperar que el domingo sigamos teniendo ERTE por el bien de la
ojalá y ojalá social, ¿no? se haga esa diferenciación, pues a lo mejor para el sector turístico de una forma, para otro de otra, no sé.
Yo no confío.
Que distingan.
Yo confío en que... No confío en que... A ver, yo confío en que se prorroguen los ERTE. Que la negación de la negación es una afirmación y...
A mí ojalá, ojalá.
Me daría mucho miedo que llegásemos el viernes. Teóricamente un Consejo de Ministros extraordinario el jueves para solucionar este problema. Pero desde luego, el que estén hablando a estas alturas de la batalla... Habiendo personas que ya no saben si el mes que viene le van a venir los 600 o los 700 euros de ayuda.
Pero es una cadena, porque esa persona tendrá que pagar un alquiler, el dueño de la casa pues va a dejar de...
¿Y la incertidumbre, Marta?
Exacto.
La incertidumbre de una familia que está
una familia
a
que,
5 días vista, no sé qué va a pasar
con
mi
vida.
Que
no ha podido ahorrar, porque es imposible cobrando un ERTE que... El ERTE, lo que están cobrando prácticamente es para el consumo del mes.
Y a veces ni para eso.
Exacto.
¿Y qué te parece encima también otro temita que hemos tratado esta mañana que a mí me sorprende mucho? El tema de las inspecciones de Hacienda por sorpresa y el de que la cotización de tanto en impuestos de sociedades como en IRPF de las aportaciones a ayudas de COVID. Es decir, que el Estado o la comunidad autónoma te da dinerito para sacarte un poco de atiadero, pero al año...
Pero tienes que devolverlo.
Al año te dice, y encima te dice Hacienda, cuidado que vamos a hacer inspecciones de Hacienda por sorpresa y a todos los niveles. Es decir, a gente que tiene que pagar 4 o 5 mil euros también, no a los grandes. ¿Tú te crees?
Y a los pequeños sobre todo, porque todavía me dicen los grandes que han aguantado, tienen esa bolsa de ahorro de tal, pero al pequeño que viva el día y...
Esto no es un gobierno progresista, ¿verdad? No van a dejar atrás a nadie, no van a dejar atrás a nadie del rastrillo de Hacienda. Que
no
van a pasar a cuchillo a todos.
Desde luego que no.
En algunos momentos me cuesta trabajo sonreír sobre las noticias, pero confío siempre que al final salga la luz por algún lado. ¿Tú ves luz por algún sitio?
Es lo que te decía, veo luz en el ámbito sanitario, pero después mucha sombra en el plano económico de este país. Y el tema migratorio me preocupa muchísimo, todo el tema de lo que está pasando con Marruecos.
No nos están informando, han llegado dos cayucos, ¿eh? Han llegado 2 días seguidos.
Pero tuviste la rapidez como solucionaron el tema de Ceuta, de un día para otro.
Sí, sí.
Repartiendo inmigrantes por toda España y nosotros, ¿cómo estamos?
Y prohibiendo a Vox que vaya a hacer manifestaciones de apoyo. Yo no sabía que Vox era la fuerza más votada en Ceuta, me enteré esta mañana. La fuerza más votada. Y le prohíben hacer manifestación en apoyo del territorio nacional y de la Guardia Civil y del Ejército Español porque dice que son los provocadores. Esos progresistas son así. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene cuando empiecen a llegar estos? De verdad que lo de los ERTE me preocupa. Problemas con los hoteles en Canarias. ¿Qué hacemos si tenemos... ¿Tú crees que habrá revuelta social? Porque de los 800.000 que están en ERTE en España, ¿cuántos pueden haber en hoteles en Tenerife? En Tenerife en concreto.
Pero ¿cómo va a salir adelante toda esa gente? Es lo que yo me pregunto.
¿Tienen
una economía sumergida? O...
No, tienen que haber ERTE. Es decir, yo no veo otra solución. Yo me preocupa mucho que tú te plantees que el domingo no hay una prórroga de ERTE hasta septiembre, por lo menos. ¿De verdad que te lo
pero,
planteas?
Y
es
realmente,
que yo veo una revuelta
pero,
social.
¿Y realmente el Estado tiene dinero o ¿cómo está? Es que no sabemos cómo están las arcas.
Bueno, deben haber dinero porque ahora van a devolverle 500 millones de la comunidad canaria al Estado, ¿no? Están negociando el fraccionamiento y esa cosa, pero 500 milloncitos tenemos aquí para darle
no,
al
y
Estado.
El dinero exacto, y el dinero que viene de Europa, pues que se gestione de la mejor manera posible.
Con los 500 millones de la comunidad autónoma, los 130 del Cabildo tenemos
sí,
para
pero
ir
atendiendo si se están planteando hacer edificios para las administraciones públicas, como el tema de Canarias y tal, en lugar de la innovación tecnológica en los colegios y la digitalización, cuando hay colegios que prácticamente van los niños con casco a clase.
Sí, hay todavía sigue habiendo colegios.
Entonces, vamos a ver dónde están las prioridades, exacto. Entonces, lo que hace falta es una gestión política eficaz, por supuesto, para gestionar todo el dinero que viene y que haya dinero pues también para los ERTE y para que a lo mejor es más importante que en este momento que la digitalización de un colegio, sinceramente.
Yo también lo creo. Pero bueno, vamos a ver qué nos espera. Cógete ese libro y danos un leñazo hoy.
Venga, no, y quería también hablar del premio Princesa de Asturias de Comunicación que se le dio a Gloria Steinem, una americana que nació en un sitio que no sabía que había un sitio que se llamaba Toledo, en Ohio.
En Ohio, un Toledo. Bueno, es que en Estados Unidos hay muchos sitios españoles. ¿Cómo se llama la señora?
Gloria Steinem.
¿Americana?
Sí, una feminista de raza y...
Qué raro.
Y
nacida bueno. En Toledo, provincia de Ohio.
Sí.
Muy bueno, muy bueno.
Pues nada, la felicitamos de aquí. Yo me alegro mucho de que sea premio Príncipe de Asturias de Comunicación.
Una nacida en Toledo.
Sí. Bueno, te traje el libro... Que me
el
lo
libro maravilloso
el otro día,
que sigue,
y
sí.
Donde quieres empezamos. ¿Por la A empezamos de cero?
Por donde tú quieras, tú eres la dueña.
La A empieza con el aburrimiento.
Oh.
¿Tú te aburres aquí, no?
No, hace tiempo que no me aburro yo.
Eso es importante.
Pero mucho tiempo que no me aburro.
Pues eso es lo más importante.
El aburrimiento también es un placer, ¿eh? Estar aburrido es que el yin y el yang existen. Y la mente se puede encauzar. Aburrirse es divertido.
Hemos tenido tiempo para aburrirnos en todo este confinamiento.
Y si no, hubiésemos acabado enfermos.
Exacto, exacto.
Así que cuéntame cómo...
Mira, Juan Luis Cebrián, periodista.
Del País.
Dice, cuando queda tiempo para aburrirse, yo procuro aburrirme, porque el aburrimiento es una forma de descanso, lo que hablábamos.
Mira, Cebrián, yo no soy socialista, pero mira. Otra más.
Venga, otra. De Erasmo de Rotterdam.
Ese es más inteligente que Cebrián. Más pobre, más pobre.
El que conoce el arte de vivir consigo mismo ignora el aburrimiento. Ya, eso también es para pensar, ¿no?
¿Tú crees que deberían hacer estos tipos de ejercicios que estamos haciendo tú y yo? Porque yo estoy dándole mucha leña a la cabeza ahora mismo. ¿En la ESO? En vez de tanta tontería que enseñan. ¿Qué necesidad tenemos? Por cierto, ¿has visto el tema de la ley Celaá? Tiene mucha matraca también, ¿eh?
Sí, eso también tenemos que hablar de educación. Cuidadito, bueno, pero yo estoy contenta ayer que escuché en la rueda de prensa del Consejo de Ministros el tema de lo de las novatadas.
Sí, ya lo han retirado.
Que me parece una cosa acertadísima, y no es porque mi hija se vaya en septiembre a estudiar a un colegio mayor, que también, pero sí reconozco que tenemos que a mí no me cabe en la cabeza, y viendo imágenes que ayer se emitieron otra vez en televisión de las novatadas, son barbaridades, y que gente joven,
y peligrosa además,
y que gente joven, universitario, que se les presupone un nivel educativo y tal, deja mucho que desear de esa juventud.
Lo vi y me llamó la atención.
Yo ayer me quedé de verdad otra vez diciendo, pero por favor, pero ¿cómo se pueden hacer esas aberraciones? Y cada vez a más, y cada vez a más, porque yo estudié fuera, me hicieron unas batadas, pero bastante sanas, viendo lo que vi ayer.
Sí, es que la imaginación, ya el reto del superarse en las
estupidez. No, y de golpes, y de la agresión física.
Porque tiene que ir a más, tiene que ser más que el año pasado, y tiene que ir pasando, superándose límite tras límite.
Y me parece una cosa. Pues yo aplaudo esa medida.
Y que se lleva a cabo. Yo me acuerdo del año pasado. El año pasado, de cuando yo era. Ojalá fuera el año pasado.
Bueno, fue ayer.
Hace algunos días más. Que me planteaba el hecho de entrar en la tuna o no, por la novatada, pero no era la novatada de un día que te hacían una puñetera. Es que te tenían un año de novato, vestido de bebé, vestido de folclórica, vestido. Entonces. Nunca entré en la tuna precisamente por el año de prueba y esfuerzo de los novatos, ¿no? Pero lo que vi en la televisión ayer no tiene nada que ver con esa parte.
No, para nada.
Pues bueno, vamos a acabar el programa de hoy con una sorpresa que te teníamos preparada, José y yo.
¡Ah, qué alegría!
Porque la semana pasada tú elegiste un grupo que se llama Mana.
Sí.
¿Verdad? ¡Ay, se me han perdido las gafas! ¡Ay! Pues tenemos un dúo. ¿Por qué?
Ay, qué bonito.
Porque no te dijiste que no te íbamos a dar el gusto de poner a Pablo Alborán. Y hemos buscado, José y yo, entre submarinando por ahí por el YouTube y por el Spotify, y hemos descubierto un dueto de Maná con Pablo Alborán.
Ay, yo me quedo con Maná, pero bueno.
Pues dedicado a
pues
ti.
Pues muchas gracias, a los dos.
Los dobles, Pablo Alborán y Maná.
Magnífico, muchas gracias, ¿eh?
Ahí lo tienes, para ti.
Rayando el sol.
Sí, señor.
Muchas lunas las que te he llorado, rayando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Yo fui y no te encontré en el parque, en la plaza, en el cine. Yo te busqué, te tengo atrapada entre mi piel y mi alma, mas ya no puedo. más fácil llegar al sol que a tu corazón.
Me da pena interrumpir la música, pero no me puedo decir, me puedo ir de aquí sin decir adiós. Así que espero que hayan disfrutado el temazo de Maná con Pablo Alborán, porque pone los pelitos de punta y además se te caen un poquito las lágrimas cuando tienes recuerdos con esta música y con esta letra. Recordarles que al frente de todo, don José Reyes, ahí al otro lado de la pecera, que Diego Calvo les acompaña desde las 8 hasta las 11, encantado. Y sobre todo si conseguimos el objetivo de entretenerles, acompañarles, informarles y sobre todo hacerles pasar un ratito bueno, pensando y generando espíritu crítico. Mañana más y mejor. Sean felices.